nuestra compañera Miriam Guimera. Que tengan feliz miércoles. Hasta mañana.
Estar informado.
A esta hora el Ministerio de Agricultura acoge una nueva reunión de la Mesa de la Sequía para evaluar el impacto que está teniendo en el campo la falta de lluvias. En ella se sientan organizaciones agrarias, cooperativas agroalimentarias y también regantes. La escasez de agua está afectando ya al 60% de los cultivos españoles. Marta Ruiz.
En ese encuentro que arrancaba hace un par de horas se está haciendo un análisis de la situación. Nos esperan medidas concretas. La sequía ya genera pérdidas irreversibles en 3,5 millones de hectáreas de cereales de secano. Se dan por perdidas las cosechas de trigos y cebadas en Andalucía, Castilla-La Mancha y Murcia, y en zonas áridas de Aragón, Cataluña y Castilla y León. Ramón, agricultor en Carmona, Sevilla, nos cuenta que llueve sobre mojado.
No puede hacer frente a los pagos que tenemos de los créditos. En algunos casos todavía estamos pagando también créditos de sequía de la última sequía gorda que hubo, y entonces pues se nos va a juntar prácticamente las dos calamidades. Que el compromiso que también que tenemos los agricultores de crear empleo en el campo, pues tampoco se va a poder dar este caso.
Preocupación también en los ganaderos de ovino por la falta de forraje y de agua para los animales. La sequía no ayuda a moderar los precios de los alimentos, disparados en marzo hasta el 16,5%.
El Papa Francisco asegura que nunca se debe matar en nombre de Dios, palabras del pontífice durante la audiencia general de los miércoles en la plaza de San Pedro, donde ha recordado a todos los mártires que han acompañado la vida de la Iglesia. Eva Fernández.
Mártires con nombres concretos como Sor Aletta, Celia, Michael, que en 1998 fueron asesinadas al salir de misa por un fanático en Yemen, y más recientemente en 2016 Sor Ansel, Marguerite, Reginette y Judith, todas hermanas de la caridad, asesinadas en el centro en el que prestaban ayuda a los más pobres.
Por intercesión de los santos mártires que proclamaron la fe hasta derramar su sangre, pidamos al Señor que no nos cansemos de ser sus testigos, sobre todo en los momentos de tribulación.
Y no ha faltado su petición de oración por Ucrania, una constante desde el inicio de la guerra en todas las audiencias de los miércoles.
COPE sigue sumando liderazgos. Carlos Herrera y este programa Herrera en COPE siguen siendo referentes en las mañanas radiofónicas. Según el EGM, casi 2.700.000 personas escuchan a diario a Herrera. En COPE seguimos siendo los números uno del deporte. 1.715.000 oyentes. Seguís haciendo que Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño sean líderes los fines de semana con tiempo de juego. Y 753.000 seguís haciendo que Juanma Castaño sea líder cada noche con el partidazo de COPE. Y como decíamos, a todos estos liderazgos sumamos uno nuevo, el de la linterna con Ángel Espósito, que consigue su récord histórico con 1.137.000 oyentes cada día. Espósito rompe con 25 años de liderazgo de su principal competidor y la linterna se convierte en el programa más escuchado de su franja. A liderazgo en la antena sumamos también el de la escucha en directo por internet. Por eso te damos las gracias, y también a los casi 6.200.000 oyentes que, como tú, escuchan todas las emisoras de nuestro grupo. Gracias por escucharnos, por seguir confiando en nuestra forma de hacer radio y en nuestros comunicadores.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Esta noche se completa ya los cuartos de final de la Liga de Campeones, aunque a esta hora todo pasa por la asamblea extraordinaria de la Liga. Bruno Casar.
Sí, es la sede de la Liga. Desde hace una hora están todos los equipos reunidos para recibir explicaciones de Joan Laporta sobre el caso Negreira. Es uno de los puntos calientes del día, porque además también está sobre la mesa el tema arbitral, envuelto en toda la polémica de esta semana y por el que se acaba el convenio con la Federación a final de temporada, por lo que se esperan negociaciones entre los árbitros y la Federación. En cuanto a la Champions, a las 9 nos citamos con tiempo de juego por cope.es y aplicaciones para resolver estos cuartos de final. Tenemos ya al Real Madrid en semifinales tras el 2-0 ante el Chelsea. Espera al Bayern de Múnich o al Manchester City, que se enfrentan con la ventaja 3-0 de los ingleses en el partido de ida. Unas semifinales que se celebran en el Real Madrid, en el vestuario madridista, pero con cautela. Habla Thibaut Courtois.
Estamos contentos de llegar a una semifinal, que no es fácil, pero una vez estás dentro, si pierdes, obviamente esa semifinal sabe a muy poco, así que nosotros tenemos el objetivo de pasar, de ganar, pero todo partido por partido.
También resolvemos el otro lado del cuadro donde espera el Milán en semifinales a Inter o Benfica, que se enfrentan con una renta 2-0 para los italianos. Y tenemos noticia de última hora, informa Antonio Ruiz que el comité de competición ha desestimado el recurso de Marcos Llorente por la tarjeta amarilla, por lo tanto Marcos Llorente se va a perder el partido contra el Fútbol Club Barcelona de la próxima jornada en la Liga.
Sigues en Herrera en COPE.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Ya estamos por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Soy Javier Benítez. Esto es la mañana de COPE Gran Canaria. Avanza la semana. Ya estamos a miércoles 19 de abril. Arrancamos. El ministro José Luis Escrivá dice que ya no hay colas a las puertas del Instituto de la Seguridad Social.
Y desde que se ha cesado a la directora y se ha cambiado el modelo de gestión, ya no hay colas en Gran Canaria. Y eso es lo que usted tiene que saber. Eso es cómo se gestionan los problemas. Y más allá de eso, del problema estricto del INS, lo que ha dicho usted es una sarta de falsedades. En la Seguridad Social se gestionan las pensiones y se conceden las pensiones en 21 días, las de viudedad en 14 días y las de orfandad en 8 días.
El ministro pone el foco en la directora cesada, Silvia de la Hoz, como uno de los principales obstáculos en la atención a la ciudadanía en el Instituto de la Seguridad Social, y así dirige o personaliza el problema. Y después habla de un cambio de modelo de gestión, que es aquí donde está realmente la solución al colapso. Modificar ese modelo de gestión y volver otra vez al que teníamos antes de la pandemia. Cierto que las colas han disminuido, pero el contratiempo persiste, porque a pesar de las palabras de Escrivá, hay beneficiarios que deben esperar hasta año y medio para que se resuelva su solicitud. Esta es una cola invisible que afecta a cada uno de los demandantes. Que el árbol no te impida ver el bosque, el hecho de que se llegue a eliminar las colas no quiere decir que el Instituto de la Seguridad Social funcione a la perfección. Todavía es necesario un impulso importante en el número de trabajadores que deben ser informados, y no es sencillo porque deben conocer los expedientes a tratar, y esto supone unos 6 meses de trabajo, y importante convencerlos para que el volumen de trabajo no degenere en estrés laboral por sobrecarga y la consiguiente baja. La merma de empleados públicos en un gobierno que defiende los servicios públicos es algo contradictorio. Quizás es algo más hipocresía, o de repente es incapacidad. Sea lo que sea, valorar el factor humano en una sociedad digitalizada es un valor añadido que conviene no olvidar. Llegará el momento, más pronto que tarde, pero por ahora la tecnología necesita de la mano humana, y de esto adolece precisamente la Seguridad Social. Precisamente sobre las colas a las puertas de la Seguridad Social vamos a hablar con la representante de Comisiones Obreras. ¿Es cierto que han bajado? ¿Es verdad que vamos camino de eliminarlas? ¿Qué ha cambiado? En breve charlaremos con Hortensia Rodríguez. Profundizamos sobre el retraso de las obras de soterramiento en Belén María. Será en junio, en principio, cuando se liciten estas obras. Mientras continúa el colapso en el istmo de la ciudad, vamos a hablar con los operadores logísticos a ver cómo les afecta esta cola que vemos constantemente a la entrada al recinto portuario. Y le preguntaremos, ¿realmente hay que actuar en Belén María o un poquito más allá, en Torre Las Palmas? Hablaremos con el presidente de OnePort. Ayer comenzaron las esperadas obras de la torre pediátrica. Ustedes seguro que lo conocen, hay un oncohematólogo que encabeza la lucha porque esta infraestructura se construya a la mayor brevedad, porque es fundamental, es necesaria. Cuando se firmó el acta de replanteo, a final del mes pasado, nos decía: hasta que yo no vea una excavadora ahí, no me lo creo. Se lo vamos a preguntar a Carlos Lodo. Se presenta también la estrategia de control de felinos en la isla. Es una colonia numerosa. ¿Cómo se controla? ¿Qué ocurre con aquellas asociaciones que las hay, que cuidan de gatos sin hogar? Esto y más con el presidente del Colegio de Veterinarios de Las Palmas. Y entre otros asuntos hablaremos también de la obra de remodelación del cenobio de Valerón. Y hoy en Tiempo de Análisis, los miércoles, ya saben ustedes, con empresarios, con autónomos, Jorge Hernández, Enrique Hernández. Esto y lo que surja es lo que tenemos preparado en las dos horitas de radio por delante, con Julia Abreu en la realización. Vuelvo otra vez a la palestra después de las palabras ayer en el Senado del ministro de Inclusión, Inmigración y Seguridad Social, José Luis Escrivá. Colas a las puertas de la Seguridad Social, Carla, que tú lo pudiste comprobar in situ, todavía las hay.
Así es, comenzamos con esas colas en la Seguridad Social que siguen existiendo a pesar de las manifestaciones del ministro Escrivá, asegurando que se habían acabado cuando cesaron a la directora provincial del servicio en Las Palmas. Entre las personas que hoy esperaban, algunas desde las 6 de la mañana, ha sentado muy mal estas palabras, como a María Dolores, operada de la espalda y que necesita tramitar una prestación.
No, no existe, no, eso es mentira, eso es toda mentira. Estas colas existen y seguirá existiendo hasta que alguien dé un golpe en la mesa y el pueblo se canse y no sé, porque esto no es normal. Esto no es normal. Lo lamentable es que abusan de la gente que no tiene, o sea, del más desfavorecido es del más que están, al más que están apretando. O sea, a los que pueden no los apretan. Entonces, ¿a quién apretan? Al pueblo que no tiene cómo defenderse, que no tienen derecho a nada, no tienen derecho a reclamar sus pensiones, a que sean valorados.
Y un policía nacional de 46 años de edad, nacido en Telde, que estaba de baja psicológica, ha perdido la vida esta madrugada por una herida de bala tras abrirse un dispositivo de búsqueda por robar un arma en una comisaría de Galicia donde estaba destinado y posteriormente resistirse a tiros a su detención, una gasolinera de Villagonzalo Pedernales, en la provincia de Burgos. Nos lo cuenta desde COPE Burgos, Sergio Corral.
El hombre de 46 años fue interceptado en un dispositivo policial en las inmediaciones de la capital y disparó a los agentes cuando estos le dieron el alto. Después se refugió en la estación de servicio de Villagonzalo Pedernales, donde continuó ese tiroteo y acabó siendo abatido. La persona fallecida es un policía que se encontraba inmerso en una investigación de asuntos internos por la que se le había retirado el arma. Estaba de baja psicológica y desde el pasado martes había pasado a segunda actividad. Ayer, en la comisaría gallega en la que estaba destinado, sustrajo el arma de otro policía forzando el armario donde estaba guardada. Aunque se han producido varios impactos de bala en los vehículos oficiales de la policía y la Guardia Civil, ninguno de los agentes de servicio ha resultado herido.
Y además te contamos que 227 personas han sido rescatadas en las últimas horas a bordo de 4 embarcaciones en Gran Canaria y Fuerteventura.
No hay incidencias en el 112. Gracias, Carla. Abrimos el deporte. Todos al Gran Canaria esta tarde, partidazo de Eurocup. Si ganamos, pasamos a la siguiente ronda, sí, de forma automática, por lo tanto, no se contempla otra cosa que no sea la victoria. Juan Fran Cruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Javier? Buenos días. Sí, tenemos baloncesto. Cuarto de final de la Eurocup. El Gran Canaria recibe al París Basketball. Será a partir de las 8:45. Ya Kalakovic habla de esta eliminatoria.
Creemos que hemos preparado el partido bastante bien. Tenemos idea muy clara que tenemos que hacer bien o muy bien para ganar el partido. Entonces, y otra cosa que es importante, que los jugadores están preparados todos para jugar.
Además, en fútbol, a esta hora está entrenando la Unión Deportiva Las Palmas en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco. El próximo sábado recibe al Levante con 2 ausencias por sanción, la de Jonathan Viera y también la de Vítolo. Y hoy estará en directo en la sintonía de la cadena COPE a las 2 de la tarde en Deportes COPE Gran Canaria, Matt Knight, el americano del Club Voleibol Guaguas.
Te escuchamos a las 2 de la tarde, tal día como hoy. En cuanto al momento musical, la efeméride musical, en 1941 nace todo un grande. Hemos cantado en muchas ocasiones sus canciones, o como mínimo las hemos tarareado. ¿Quién no conoce en España a Roberto Carlos?
Tantas cosas que a veces de ti necesito escuchar. Lady Laura, abrázame fuerte, Lady Laura.
Carla no es de tu época.
No, no lo es.
Pero la conoces.
La conozco, por supuesto.
Claro, es todo un clásico.
Yo tengo buen oído, Javier.
¿Sí? No lo dudo. Cantante de pop brasileño, empezó en la música a finales de los años 50 y en los 60 formó parte de un nuevo movimiento musical influenciado por los Beatles. Fue a partir de los años 70, cuando comenzó a saborear las mieles del éxito, se decantó ahí por la canción melódica y a partir de ahí toda esa historia, porque es autor de canciones míticas como por ejemplo este Lady Laura que hemos escuchado, Un millón de amigos, La distancia o por ejemplo esta tan inquietante como es El gato que está triste y azul.
El gato que está en nuestro cielo no va a volver a casa si no estás, no sabes mi amor. Qué noche bella, presiento que tú estás en esa estrella. El gato que está triste y azul nunca se olvida que fuiste mía, mas sé que sabrá.
El gato que está triste y azul, Carla, nunca se olvida que fuiste mía, más sé que sabrá de mi sufrir porque en mis ojos una lágrima hay. La verdad es que hay que ser poeta para poder traducir lo que quiere decir aquí Roberto Carlos. Sea como sea, es una de las grandes canciones de siempre que, como decía antes, hemos cantado en alguna ocasión, hemos tarareado. En definitiva, tal día como hoy, en 1941, nace Roberto Carlos.
Si amar es cerrado, mía, te amé en el fondo, ¿qué es la vida? No lo sé. El gato que está en nuestro cielo.
11:16, seguimos contando noticias. Los titulares en la provincia de Las Palmas, de los diarios de la provincia de Las Palmas, ¿qué publican en estos instantes, Carla?
Pues ahora mismo ya saben que tenemos activada nuestra página web cope.es/Gran Canaria. La queremos actualizando toda la información pertinente y toda la información y podcast, incluso nuestros audios, que además podemos escuchar. Y también el programa en directo, Javier, uh-huh. Simplemente pinchando en nuestra página web cope.es/Gran Canaria. Podrán escuchar todo lo que digamos en antena a tiempo real. Para eso existe, pero a través de un ordenador o un dispositivo móvil. Además, también contarles que en la provincia Diario de Las Palmas leemos guaguas municipales hace récord histórico de viajeros en marzo con la guagua gratis. La fórmula para aprobar el proyecto de Dreamland ahorra hasta 5 años de trámites. Además, empieza el segundo capítulo del caso de Joel Domínguez, un juvenil de la Unión Deportiva, acusado de violencia de género. También leemos que muere Marta, la princesa guerrera, la niña de Gran Canaria que luchaba contra una enfermedad única en el mundo. Descanse en paz. Y también en el Canaria 7, otros titulares del día. Sánchez anuncia 43.000 nuevas viviendas para alquileres asequibles. Ahora llama a la policía, le dijo tras pegarle un puñetazo. Es el relato de un taxista que denuncia la agresión sufrida en noviembre por exigir la mascarilla. El jueves se va a celebrar, el mes que viene. Además, encuentra que el cuerpo sin vida de una mujer en la calle de la Naval. Y en cuanto a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, decide ampliar a 150 las plazas de nuevo ingreso en medicina.
Twitter, tendencias, ¿de qué hablan los internautas? ¿Inquietudes de los tuiteros, Carla?
Pues se está hablando mucho, Javier, pues todavía sigue esa trama, ¿no? De Laporta, del Real Madrid, bueno, también se habla de la Champions ayer, frente al Chelsea.
Y hoy hay un partidazo tremendo, ¿eh?
¿Hoy hay partido? A ver, sí, recuérdaselo a los oyentes.
Hoy hay partido, pues mira, te lo digo. Hoy, por ejemplo, juega el partido de vuelta, el Manchester City ante el Bayern de Múnich, y lo hace en Múnich, y además también el Inter Benfica. A las 8 de la tarde, en tiempo de juego, lo pueden seguir aquí.
Y además,
Estoy puesto.
Estás puesto, sí, por supuesto. Y además que el fútbol siempre es algo que le gusta a sí. nuestros oyentes, y hay que comentarlo, y sobre todo ese fantástico programa, pues que ha vuelto a batir récords, sí. tanto el partidazo de COPE como tiempo de juego.
Somos líderes en
deporte. Y somos líderes, así que también hay que destacarlo, según la EGM, ¿no? El Estudio General de Medios. Y también de Mandalorian, es tendencia a esta hora. Te preguntarán por qué.
Me pregunto por qué.
Pues bueno, ya ha salido la tercera temporada, ¿sí? de Mandalorian. Lo que pasa es que hay muchas opiniones contrarias, porque aseguran que no está siguiendo el hilo que se ha seguido hasta ahora. Que, por lo tanto, bueno, hablan de una final de temporada que se va a estrenar ya con esta última temporada, bueno, con esta tercera temporada, pues bueno.
No está mal, el Mandalorian no está a la altura de la primera y segunda temporada, pero bueno, la tercera está, no está nada mal.
Y nada, pues básicamente hay mucha polémica al respecto porque, bueno, hay gente que cree que debería haber salido ciertos personajes, no han salido, y no voy a decir más porque puedo crear spoiler y no venimos a eso tampoco. No. Y, como no, feliz miércoles a todos los oyentes Ecuador de la semana, que además ya se nos ponen los pelos de punta. Para saber que...
Se pone los pelos de punta porque ya está pensando en el fin de semana.
Tengo que trabajar, Javier, así que no pasa nada. Hombre, a ver, unos días de descanso siempre vienen bien, no es totalmente por nada. Hay que descansar y eso. Hay que privar sobre todas las cosas el descanso de uno mismo.
De acuerdo, y cuando llega el fin de semana, porque quieres que te diga, la sangre altera. Gracias.
Y la playita está ahí bien.
Esperando. Gracias, Carla, 11:20. Vamos al tiempo. Pues mira, no tenemos una mala temperatura. Estoy echando aquí un vistazo a todos los valores y por encima de los 10 grados, que es la temperatura más baja, que se está registrando ahora mismo en el Pico de las Nieves, que es el punto más alto de Gran Canaria, ¿eh? 19 grados en Valsequillo, 18 grados en Firgas, en Las Palmas de Gran Canaria, bien, buena temperatura, 20 grados, 22 en el sur de Gran Canaria, concretamente en Anfi del Mar, 20 en Yaiza. Información meteorológica, Isla de Gran Canaria, desde la AEMET, predice Javier Andrés, buenos días.
Buenos días. Hoy en Gran Canaria tendremos en el norte intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos durante esta mañana. En el resto de la isla, cielo poco nuboso en general, con nubosidad de evolución en horas centrales en la vertiente sur y con presencia de nubes altas por la tarde. En cuanto al viento, será de componente norte con intervalos de fuerte en vertientes oeste y este. También se podrán dar en cumbres durante esta mañana. Se esperan brisas en costas del sur. Las temperaturas diurnas se mantienen con pocos cambios hoy, salvo un ligero ascenso en zonas altas. Se espera hoy una máxima de 24 grados en Las Palmas de Gran Canaria. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En IKEA diseñamos cocinas para que aproveches cada rincón, con soluciones inteligentes de almacenaje, económicas y funcionales. Tu cocina en IKEA es otra historia. Ven a conocerlas a tu tienda o punto IKEA y también visitando islas.ikea.es.
Si lo tuyo es hacer películas o ser la primera persona en cubrir la noticia, es tu momento. Dedicarte a lo que más te gusta es un sueño que puedes cumplir aquí y ahora. Matrículate en Comunicación Audiovisual y Periodismo en la Universidad Fernando Pessoa Canarias y no dejes que te lo cuenten y lo vivan otros por ti. Universidad Fernando Pessoa Canarias. Vívelo aquí y ahora.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas juega en el Estadio Gran Canaria ante el Levante. Te lo contará COPE Más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 5 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Fran Gómez. Con los comentarios de Doramas Rodríguez, Mingo Ramas y Javier Amador. Y con el patrocinio de Indemar Las Palmas, HPS, KSR Home, Maderas El Pino, Ferretería Guanarteme, Dulce Sería Parrilla, Churrería Los Duendes y Magle Servicios Creativos y Munchitos. Este sábado hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Levante. Recuerda, en el 103.0, COPE Más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
Las fortalezas secretas de los silenciados. Una publicación histórica llena de valor y resistencia. Colaboran 12 investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados. La resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Esta mañana escuchábamos a los integrantes de la cola, escuchábamos a la ciudadanía y nos decía, no, las palabras de Escrivá no es cierto, no se ajusta a la realidad, miente el ministro. Ahí estaba nuestra compañera Carla Larrabeiti que, pues, de alguna manera charlaba con cada uno de ellos para contar su realidad. Nosotros vamos a preguntar ahora a los sindicatos. Son los que están día tras día ahí viendo lo que ocurre a las puertas del Instituto de la Seguridad Social, ahí en Juan 23, Pérez del Toro, ¿no? Y vamos a saludar a Hortensia Rodríguez, que es la responsable de Comisiones Obreras en la provincia de Las Palmas, en la Seguridad Social. Hortensia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, pues vamos a entrar ya de lleno en materia. Ayer el ministro Escrivá decía lo siguiente.
Y desde que se ha cesado a la directora y se ha cambiado el modelo de gestión, ya no hay colas en Gran Canarias. Y eso es lo que usted tiene que saber. Eso es cómo se gestionan los problemas. Y más allá de eso, y más allá de eso, del problema estricto del INSS, lo que ha dicho usted es una sarta de falsedades. En la Seguridad Social se gestionan las pensiones y se conceden las pensiones en 21 días, las de viudedad en 14 días y las de orfandad en 8 días.
Ya no hay colas, ya no se ven colas, porque nosotros hemos mandado a una redactora a primera hora de la mañana y, hombre, no eran las colas enormes esas que se veía, pero todavía hay gente esperando. ¿Qué opinas de las palabras de Escrivá?
Cuando se refiere a que ya no hay colas es que ya no hay ese enorme número de personas en las puertas. Eso es cierto porque se ha implantado un sistema de atención inmediata con la mesa rápida que habíamos comentado ya también anteriormente en esta misma ruta en radio y en prensa, que sería la fórmula para evitar que haya gente esperando que ni siquiera sean para nuestras oficinas, que era lo que realmente muchas veces sucedía. Eso no implica que no haya personas que estén esperando a entrar y esa mesa rápida o esa orientación inicial que le corresponda, pues será atendida.
Entonces, sigue habiendo colas, pero no tanto. ¿Quiere decir que está funcionando esa mesa rápida? ¿Quiere decir que es la fórmula ideal para poder evitar esas colas y atender a toda la gente?
Hombre, lo ideal es que tuvieran capacidad de pedir cita, no hacer cola en ningún momento, sino llegar como a otras administraciones públicas a su hora, con una organización familiar y personal y laboral adecuada. Eso sería lo ideal. Y eso es lo que tiene que darse cuando se obliga a las personas a solicitar citas. Que haya una capacidad de pedir cita y además que esa capacidad me permita agenciar pues la vida personal, laboral y profesional atendiendo a esas citas.
La mesa única, que a tenor de tus palabras, Hortensia, está funcionando y es algo que se ve también en la calle, cada vez menos cola. Cuando coja rodaje, ¿se eliminarán esas colas a las puertas de la Seguridad Social ahí en Juan 23, Pérez del Toro?
Para eliminar las colas ingentes que habrá en determinados momentos puntuales, porque estamos hablando de que ahora mismo no hay procesos de petición, pero por ejemplo hay ocasiones en que se incrementa el número de personas que vienen a solicitar trámites, tendría que darse en el incremento de personas, de funcionarios que alega el director que va a promover, y además que esas personas estén suficientemente formadas. Lo que tenemos es una expectativa de progreso dentro del marco de atención de seguridad social en la provincia de Las Palmas.
¿Expectativa de progreso que podría cristalizar cuándo?
Hombre, según el ministro, y hablemos de estadística, los políticos utilizan la estadística a su favor, y en este caso lo ha hecho. Supongo que en general son 21 días y 14. En particular, habrá provincias como Las Palmas, donde son 2 meses y 18 mínimo para el trámite. Entonces, ¿miente el ministro? No, lo relativiza, como tantos políticos. A nosotros nos interesa, desde Comisiones Obreras, que el ministro y todos los gobiernos futuros recuerden que se atienden a personas, que estamos hablando de necesidades personales y familiares, y que en ese marco la estadística sirve como referencia, pero no como una generalidad.
Es decir,
en Canarias sí que hay gente todavía esperando por cobrar 1.5 y 2 años ejecuciones de sentencia. Hay que recordárselo al ministro también, que no solo son jubilaciones y viudedades, son maternidades, paternidades, protección familiar y particularmente el ingreso mínimo vital. Desde Comisiones Obreras recordamos que en Canarias el nivel de pobreza sigue siendo muy alto, aunque hemos bajado a un segundo nivel, según el informe Aroba, pero eso no implica que no haya que poner medios materiales y personales y estar en la realidad de las personas y no de las estadísticas.
Hortensia, claramente, si con el funcionamiento de esta mesa rápida, que parece que por ahora está dando resultados, si se incrementa la plantilla en la Seguridad Social, vamos a eliminar esas colas y se va a atender a todas estas personas que, como dice, llevan demasiado tiempo esperando.
Obviamente, yo espero y tengo las expectativas de futuro muy optimistas de que con personal formado, con el suficiente personal formado, las plantillas completas y con un ritmo de trabajo adecuado, Canarias volverá a ser de las primeras en seguridad social donde el personal funcionario estaba orgulloso de ser personal funcionario de Seguridad Social y donde las personas venían y eran atendidas como personas, no como números. Y ese marco, yo, además, hemos luchado desde Comisiones Obreras por volver, porque sabíamos que existió en un momento y queremos que vuelva ese marco de atención personalizada y con asertividad hacia las necesidades de las personas.
Pero personal,
porque es la única fórmula.
Pero personal formado, Hortensia, no se forma en algo tan sensible como es la atención al ciudadano en la Seguridad Social en 3 meses, un mes, ¿no? Se tarda muchísimo, entiendo. Mínimo medio año.
Sí, mínimo, y además el sistema que estamos aplicando, que espero que aplique el director y que yo creo que es un sistema válido, al menos en ruta inicial, es que el personal que entre se dedique exclusivamente a un marco de atención y en los CAIs vayan trasladándose la información, de forma que el personal, a la vez que atienda, se vaya formando y especificando sus conocimientos en determinadas materias.
Y ya para acabar,
eso ralentiza.
Y ya para acabar, Hortensia, ¿qué te parece que la Seguridad Social tenga un teléfono único nacional para atender a todas las personas?
A mí me parece un fallo. Un fallo de gestión, porque no es lo mismo, las provincias no son iguales, las personas en las provincias y en las comunidades autónomas no somos iguales y la necesidad no es igual. Y entonces, y además, demora el trámite de determinadas gestiones en determinadas provincias o en determinadas comunidades autónomas, cuando una misma persona tiene que esperar a ser atendido para una cuestión de urgencia o una cuestión de una y o para una consulta muy rápida y muy ágil, va a tener que esperar el mismo tiempo. De todas formas, es un paso adelante que haya algún medio de atención ágil y elocuente.
Pero ¿podría generar más colapso este teléfono unificado o no?
El teléfono unificado no quiere decir que haya solo, es un único teléfono, pero con varias líneas, muchísimas líneas en cascada.
Sí.
Lo único que tendría que especificarse en la atención concreta que va a requerir el señor, y muchas veces la ciudadanía sabe lo que necesita, pero no sabe expresarlo a una máquina.
Ya.
Y ahí va a estar la dificultad. No creo que haya colapso, porque me imagino que irán, a raíz de la necesidad que se plantee, abriéndose líneas en cascada. Realmente no sé cómo han preparado el sistema, pero actualmente la inteligencia artificial permite una acogida de llamadas ingente, como en otros servicios que vemos en bancos o en seguros. Pero el tema va a ser que no sé si la información va a concretarse o va a ser automática.
Bueno, ya para acabar, ¿no? Concretando, como dice, se ha avanzado, sí. ¿No? En los últimos semanas, últimos meses, ¿ha avanzado algo?
Yo entiendo que sí. De todas formas, no nos ilusionemos mucho. En Canarias en particular sigue todavía la gestión muy atrasada y seguimos con necesidad de que se incrementen nuevos sistemas de atención, que se generen para las determinadas prestaciones que superen el pago de 3 meses, se generen resoluciones provisionales, de forma que la persona empiece a recibir el dinero que con los datos que tenemos desde Seguridad Social coincidan con la resolución final lo más posible, y que se establezca por las entidades locales y autonómicas un régimen de uso de la plataforma de intermediación, de forma que no tengan que venir las personas a pedir los documentos para tramitar en esos ayuntamientos o entidades autonómicas las cuestiones, sino que sea el propio ayuntamiento o la entidad autonómica quien acceda a los datos. Con eso se agiliza, no se envía a personas a pedir documentos que pueden ellos acceder y se genera también un rol de actividad autonómica y local mucho más ágil que favorece, por supuesto, a las personas.
Hortensia Rodríguez, la responsable de Comisiones Obreras en la Seguridad Social aquí en la provincia de Las Palmas. Gracias por atender a la COPE. Hortensia, un abrazo.
Gracias a ustedes. Gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez. ¿Buscas diversión?
La NASA pone en órbita un nuevo instrumento para medir la calidad del aire.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
A nosotros no nos hace falta ese instrumento, nos basta con escuchar a los compañeros de Tiempo de Juego para saber que el aire hace tiempo que no está bien.
¡Vamos bien! Se colentra la defensa y ante la salida de Juan Carlos anota. 17. Primera parte. Tengo que cogerle ritmo a esto.
Escucha Herrera en COPE. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Con Carlos Herrera.
¿Eres del Club IKEA Family? ¿Sabes que comprando tu cocina en IKEA hasta el 31 de julio te damos el 10% de su valor en cheque de compra? Entra en islas.ikea.es y consulta condiciones.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
Ser futbolista es el sueño de tantos niños, chavales. Lógicamente es imposible que todos los que lo desean lleguen algún día a serlo, pero una cosa es eso y otra, jugar con los sueños y con los de sus familias. Durante varios meses los directivos de dos clubes de Granada mentían a familias de menores extranjeros, les ofrecían venir a España, les prometían que iban a ser estrellas del fútbol. Todo empezó.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
Hotel Libolum, un nuevo hotel urbano en Las Palmas de Gran Canaria, moderno y elegante, junto al Parque Santa Catalina. Hotel Libolum, con un skybar de espectaculares vistas, 180 grados, ideal para cualquier celebración. Contáctanos para tus eventos por WhatsApp en el 608-549-407 o por email a eventos@lumhotel.com.
Las fortalezas secretas de los silenciados. Una publicación histórica llena de valor y resistencia. Colaboran 12 investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados. La resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
Todas las novedades que entran en esta campaña de la declaración de la renta. Con quien mucha gente directamente, pues a lo mejor solamente tiene las rentas del trabajo, es fácil y le llega el borrador y lo primero que hace es confirmar el borrador. No revisa el borrador. ¿Es conveniente siempre revisarlo?
Por supuesto. Es conveniente revisarlo y es conveniente pedirlo, porque viene gente que tira directamente sin borrador.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en La Tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES, la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
En IKEA diseñamos cocinas para que aproveches cada rincón, con soluciones inteligentes de almacenaje, económicas y funcionales. Tu cocina en IKEA es otra historia. Ven a conocerlas a tu tienda o punto IKEA y también visitando islas.ikea.es.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
11:36 minutos, de forma rápida, breve, express. Volvemos a actualizar la información, Carla.
Les contamos que el candidato del PSOE a la reelección como presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha apuntado hoy que el objetivo de que su partido continúe al frente del Ejecutivo canario es aumentar la apuesta por mejorar el estado de bienestar. Mientras tanto, Cristo Santiago, que ocupaba el puesto número 21 en la lista del PSOE a la alcaldía de Mogán, tras haber sido candidato por Vox en el municipio vecino de San Bartolomé de Tirajana en 2019, ha decidido renunciar a participar en dichos comicios. Y dos hombres han sido detenidos en Lanzarote, acusados de quemar dos vehículos y varios contenedores en Arrecife. Uno de ellos, además, habría agredido y robado al propietario de uno de los vehículos incendiados.
Gracias, Carla. 11:37. Ya saben ustedes que se retrasa hasta junio la licitación del soterramiento de Belén María, que es una de las soluciones que propone la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias para intentar resolver el colapso que se genera ahí, colapso de vehículos. Nosotros vamos a hablar con diferentes operadores turísticos, o vamos a hablar con uno de ellos, ¿no? Es un operador logístico, quiere decir, que trabaja en el puerto de La Luz y de Las Palmas, y él se llama José Mayor, presidente de OnePort, y lo tenemos ya en línea. Don José, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Javier. Encantado de saludar.
También es un placer para mí, don José. ¿Sobre qué hora aproximadamente se forman largas colas ahí, en la zona de Belén María, en la entrada del recinto portuario, don José?
Bueno, realmente el problema gordo se suscita entre 6 y 7 de la mañana, que es cuando es el aluvión de salida de camiones cargados para las entregas a los diferentes sectores empresariales de la ciudad. En la Plaza Belén María es imposible porque se juntan 4 o 5 bifurcaciones, los que vienen del muelle, los que salen del muelle, los que vienen del Cebadal, los que vienen de la isleta para entrar, y entonces es tremendamente complicado. Uh-huh. Todos sabemos lo difícil que está el tráfico en la ciudad, y nosotros lo que queremos arrancar en este momento, que es un momento de elecciones donde hay todo promesas y todo... y todo bueno, buenas intenciones, es arrancar el compromiso por parte de los candidatos, que en su momento serán gente que estará en el poder, un compromiso para arreglar el julio luego, porque Entendemos que sí, que lógicamente que se debe arreglar el Belén María, claro que sí, hay que arreglarlo. Pero si no se arregla el Julio Luengo, me parece que la medida es a medias.
Estamos haciendo la casa por el tejado, entonces, arreglando primero, soterrando primero Belén María, antes que solucionar el problema de Torre de las Palmas, ¿no?
Bajo mi punto de vista, sí es hacer la casa por el tejado, porque mire usted, si el Julio Luengo está como está, nos metemos a arreglar el Belén María, pues mire usted y el tiempo que va a haber necesario para arreglar el Julio Luengo, pues vamos a pasar muy mal. Uh-huh. Nosotros entendemos que lo que hay que hacer es arreglar el Julio Luengo, que es la parte estrecha del embudo de momento, ampliarlo, y aparte ya luego se verá cómo queda el tráfico y qué medidas habrá que tomar en Belén María.
¿Y qué soluciones puede haber ahí en Torres Las Palmas, don José?
Vamos a ver. Nosotros apelamos al valor político, al coraje político. Hemos oído que hay un proyecto, pero que por tema ecológico, pues porque cogen una parte de las talleras alcaravaneras, no se ha sido capaz de hacerse. También hemos oído de que soterrar un poco más y pasar a la altura de Julio Luengo todo el tráfico que sale del puerto, porque es posible, pues no lo sé, nosotros no somos ingenieros. Nosotros lo que sí somos sufridores y sabemos que el venir al Cebadal es imposible. Salir del puerto es imposible en cualquier momento. Cuando se pasa el Julio Luengo, se queda todo el tráfico reducido a un solo carril. Si usted sigue para abajo, pues la cosa se ha complicado. El carril derecho prácticamente hasta el sur se ha perdido con el tema este de los desvíos a centros comerciales, a pueblos que han crecido, que están en el camino, como hoteles, Ginamar, y vecindarios, todo eso ha crecido mucho. El tráfico hay que mirarlo, hay que tener coraje político y resolver el tema del Julio Luengo ya de una vez, de un escándalo, y no tiene visos de que se termine.
Sabemos que la licitación del soterramiento de la Gran Canaria 1 en Belén María se va a retrasar a junio. Y yo te pregunto, ¿solucionaría algo en parte esas colas que vemos a primera hora de la mañana con camiones cargados entrando algunos, saliendo otros en el recinto portuario, en la entrada del recinto portuario, don José?
Le repito lo mismo. Todo lo que hagan en Belén María para ampliar, sí. Pero todo lo que se amplía actualmente en el Belén María, si en el Julio Luengo seguimos teniendo al final un solo carril, el tapón va a ser peor. Cuando hay un embudo, lo que hay que hacer es ampliar la parte estrecha. La parte grande cabe. Si de aquí salen cuatro, ahora mismo están saliendo dos carriles. Y si llegan a Julio Luengo, ya se atasca. Si aquí por ustedes salir tres o cuatro, cuando llegue allí, el atasco será peor. Lo que hay que tener coraje y arrancar con el Julio Luengo primero. Una vez Julio Luengo arreglado, ya se verá qué medida se le da al Belén María. Si quieren arreglar Belén María, que lo arreglen, pero yo pienso que es hacer la casa por el tejado.
¿Eliminar los semáforos del Julio Luengo podría resolver algo, don José?
Pues la verdad es que no lo sé. La verdad es que me llamaba la atención ver semáforos apagados y que la gente se busque la vida, poco sí. Más o menos, ¿no? Pues a lo mejor puede ser, no puedo valorarlo realmente, no me gusta valorar cosas que no puedo.
Don José, lo que está claro es que la solución final es soterrar la avenida marítima, pero no tenemos proyecto y tampoco está en el convenio de carretera, y además parece que es muy costoso, ¿no? Y puede generar ciertas complicaciones mientras se realizan las obras, pero bueno, esto último también es algo normal. Pasó con el tramo 6 y 7 en su momento hace muchos años. Soterrar la avenida marítima, entiendo yo, don José, no sé si está de acuerdo conmigo, que es la gran solución para resolver todos los problemas ahí en el embudo o en el istmo, ¿no?, de la capital.
Pues no cabe la menor duda que el tráfico de San Gabriel en María se meta por debajo y aparezca ya en la avenida marítima, que es cuando ya se acaba un poco el tema y se queda mucho más ágil la zona de Mesa y López, la zona de Julio Luengo al norte. Sí, evidentemente hay una confluencia tremenda que algún tráfico tiene que quitar, y si quita el más importante, que es el del puerto hacia el sur, pues mejor que mejor. Ahora, eso de estar apagando semáforos y tal, de estar tomando medidas así, a ver si suena la flauta, me parece un poco, no me parece muy sensato. Uh-huh. Hay que ir mirando las cosas, ir tomando medidas que sean futuribles, medibles, alcanzables, y afrontarlo. A mí lo más que me molesta ahora que llegan las cuestiones, los momentos de elecciones, que llega todo el mundo a pedir el voto y hacer sus proyectos, mójense, háganlo. Llevamos 8 años o 10 años ahí con este tema de la tasa y no se soluciona, y cada día es peor. Hay que arreglarlo, Julio Luengo, hay que arreglarlo. Es su condición indispensable en cualquier voto que se genere en el puerto, en la ciudad de Las Palmas en esta elección.
Don José, usted es el director general de OnePort, que es una empresa de operadores logísticos portuarios. ¿Qué afección, cómo les afecta a estos embudos que se generan ahí en la zona de Belén María, que llega incluso hasta Torre Las Palmas?
OnePort es una asociación de operadores logísticos. Yo soy el presidente. Le afecta mucho a nuestros asociados por el sentido. Yo le voy a poner a usted nada más que un ejemplo. Antes, hace unos años atrás, un transporte hacía 6 viajes al día desde el puerto hasta el polígono industrial de Arinaga. Actualmente está haciendo 4 solamente y muy apurado. Ya llega el chofer sobre hora. ¿Por qué? Por el atasco. Ya hay atasco hacia la ida y hay atasco hacia la avenida. Ya cuando llega usted a la altura del Goro, ya hay atasco para llegar a Las Palmas. Es decir, aquí no se está viendo ya solo la salida, que hay atasco a las salidas de Las Palmas en el Río Luengo, sino se está atascando también la entrada, cosa que va a ser un nudo gordiano ahí tremendo, porque se han dormido. Las obras estas son costosas y son largas. Duran años. Imagínense que hoy se decida arreglar el Julio Luengo. ¿Cuándo vamos a tener? Dentro de mucho tiempo, porque son obras largas. Yo no sé por qué en estos periodos de gobierno que estamos terminando se han atrasado tanto este tipo de soluciones. Y lo que el empresario portuario reclama es: tome una decisión. Va un montón de tiempo sin tomar una decisión, sabiendo que hay un nudo gordiano ahí tremendo. No se toma solución, nadie quiere. ¿Qué es un desgaste? Sí, pero hay que hacerlo.
José Mayor, presidente de OnePort, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Buen día.
Gracias. Hasta luego.
¿Estás escuchando?
COPE Gran Canaria.
99.1 en FM y en Onda Media.
En el Instituto Cardiovascular de Vitas Canarias contarás con los mejores profesionales para cuidar tu corazón en todas las etapas. En el diagnóstico, durante el tratamiento y en las revisiones posteriores. Porque ponemos tu corazón en el centro. Pide cita en el 928-297-151. Vitas, vivir para cuidarte.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas juega en el Estadio Gran Canaria ante el Levante. Te lo contará COPE Más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 5 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Fran Gómez. Con los comentarios de Doramas Rodríguez, Mingo Ramas y Javier Amador. Y con el patrocinio de Indemar Las Palmas, HPS, KSR Home, Maderas El Pino, Ferretería Guanarteme, Dulce Sería Parrilla, Churrería Los Duendes y Magle Servicios Creativos y Munchitos. Este sábado hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Levante. Recuerda, en el 103.0, COPE Más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
¿Eres del Club IKEA Family? ¿Sabes que comprando tu cocina en IKEA hasta el 31 de julio te damos el 10% de su valor en cheque de compra? Entra en islas.ikea.es y consulta condiciones.
La historia de la música española está llena de grandes canciones.
Sabor de amor.
Cadena COPE Gran Canaria te presenta a Javier Ojeda, vocalista de Danza Invisible, en un concierto acústico. Un repaso a sus mejores números uno en un formato cercano y personal. Auditorio de Terror, 10 de junio, 8:30 de la tarde. Consigue tus entradas por 6€ en tureservaonline.es, a beneficio de la promoción cultural y artística de la Villa de Terror.
A la calle donde vivo.
Cadena COPE Gran Canaria y Javier Ojeda de Danza Invisible. En una noche llena de grandes canciones. Auditorio de Terror. Somos cultura. Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Terror.
Este lado de la carretera.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Todavía quedan 2 años largos. Pero por lo menos después de la firma del acta de replanteo a final del mes pasado, ayer se puso la primera piedra o comenzaron las obras de la esperadísima torre pediátrica, a la misma vez rehabilitación del materno infantil. Después de muchos años de espera, por fin ayer fue el primer día de todos, que se movió algo de tierra, aunque no realmente no es así. Ya nos explicará nuestro siguiente invitado. Hay una persona que está encabezando la batalla porque se construya lo antes posible, porque es vital, fundamental, necesaria, esta torre pediátrica. Es un oncohematólogo que hace algunas semanas nos decía: hasta que yo no vea una excavadora ahí, no me voy a creer que finalmente se va a construir esta torre pediátrica. No están las máquinas, pero por lo menos hay algo más de optimismo. Eso es lo que creemos, se lo preguntamos a Carlos Lodo. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier. ¿Qué tal?
Carlos, la última vez que hablamos me decías: hasta que yo no vea una excavadora ahí, no me voy a creer que finalmente se va a construir la torre pediátrica. No hay máquinas por ahora, pero sí se ha empezado a mover tierra, precisamente ayer. ¿Eres más optimista o todavía tienes clima de incredulidad encima?
Hombre, yo ayer estuve un poco más contento, la verdad, porque es que yo estaba viendo, a raíz de las noticias que salieron el fin de semana, de que algunos medios habían dicho que la torre empezaba el martes 18 de abril, pues me fui enterando de todo lo que estaba pasando, ¿no? Según me han comentado compañeros míos del servicio de mantenimiento de ahí del materno, están viendo que se está moviendo, están quitando las casetas que existen de otras empresas que no son Satocán y GCC, justo al lado de la avenida marítima. Está ahí, justo debajo del edificio del mar. Y es que, en teoría, no todavía excavadoras no. Lo que van a hacer ahora es intentar hacer un servicio nuevo de mantenimiento, porque el tema de la torre se divide en tres fases: la fase A, la fase B y la fase C. La fase A es llevarse el servicio de mantenimiento a otro sitio, porque el sitio donde va a ir la torre está todavía el servicio de mantenimiento, entonces tienen que mudarse. Y esto se supone que, según lo que han dicho las empresas por la plataforma de contratación, va a tardar entre 6 y 8 meses. Entonces, lo que están haciendo ahora en este momento es empezar la fase A, o sea, poner las casetas para empezar la obra del servicio de mantenimiento. Pero esto va a tardar 8 meses, como ya te he dicho antes, así que se nos come el 2023, hasta enero del 2024, no se supone, si va todo bien y no hay retraso, que no empiece la fase B. La fase B es la correspondiente a la realización de la torre infantil.
Es decir, será principio de año, haciendo unos cálculos, ¿no?, ahí a vuela pluma, cuando ya se vean ya las máquinas, tractores y excavadoras ahí, ¿no?
Exacto, a partir del 2024 es cuando se supone que ya el servicio de mantenimiento está completamente mudado al sitio nuevo que le van a hacer durante todo el 2023, y ahí es cuando se supone que ya empezarán a romper el sitio, ya que no están la gente de mantenimiento.
Carlos, unos 8 meses la primera fase, la segunda pues en torno a 19, 21 meses, la tercera unos 7 meses. ¿Ves que se va a cumplir en tiempo y forma?
Fíjate que ellos han firmado el acta de replanteo el 24 de marzo del 2023, de este año. Se supone que si después de la firma, yo te he contado 36 meses, que es lo que tiene que tardar toda la obra. La última fase, la fase C, es la rehabilitación del materno infantil, después de haber hecho la torre, que dura 7 meses. O sea que son 21 meses más 7 meses más los 6 o 8 meses de servicio de mantenimiento, son los 36 meses. Ahí a ellos. Pero desde luego, si ellos no cumplen los tiempos establecidos, estas dos empresas pueden tener sanciones económicas importantes.
¿En 2025 ves construida la torre?
Si ellos empiezan ya, prácticamente ya, puede ser. A lo mejor es poco tiempo, 21 meses para construir la torre. Pero desde luego, porque el 2024 son 12 meses. Sí. Se supone que tardará entre 19 y 21 meses. Uh-huh. O sea que hasta el 2000, quizás a finales del 2025 o comienzo del 2026. Uh-huh. Yo creo que hasta el 2026 nada. Y eso sí. Si ellos cumplen en fecha obligatoriamente.
Bueno, pero ya no eres tan incrédulo, ¿no?
Hombre, ayer me llevé una alegría porque ya por lo menos aquí se está moviendo algo, Javier, y bueno, por lo menos se está moviendo algo. Va muy lento porque se supone que tiene que haber empezado después de la firma, porque los 36 meses empiezan a contar después de la firma, el 24 de marzo. Uh-huh. Y hasta ayer, prácticamente un mes después, cuando están empezando a mover casetas para hacer la mudanza de servicio de mantenimiento. Entonces, ya sabes cómo van las cosas aquí en nuestra isla. Por algo nos llaman los peninsulares, que son un poco aplatanados. Yeah. La verdad es que vamos, la cosa lento, ¿no? Lo siguiente, ¿no?
Bueno.
Pero mira, por lo menos parece que se está moviendo. Uh-huh. Yo estaré ahí detrás, de todos modos,
sí.
Mirando y haciendo un seguimiento a ver qué pasa con esto. Ahora viene un cambio de gobierno, todo, ¿no? Porque hay que, yo ya no me creo nada, ha sido muchos años por lo que llevo luchando desde el 2015 y tengo que hacer un seguimiento, claro.
Carlos Lodo, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo.
A ti, Javier, por preocuparte también por todo esto. Gracias.
¿Cuándo va a alcanzar su récord de precio el aceite de oliva?
¿Se ha recuperado la reserva hidráulica?
¿Qué ayudas hay para el sector?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Nuestros niños y niñas sienten que hacemos magia porque sabemos ver el brillo en sus ojos y estar a su lado en el preciso momento en el que nos necesitan. Nos inspiran con su ilusión a impulsar y hacer realidad sus sueños. Y es que la fuerza está en ser un equipo. Colegio Arenas, educar es hacer magia cada día.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
Ser futbolista es el sueño de tantos niños, chavales. Lógicamente es imposible que todos los que lo desean lleguen algún día a serlo, pero una cosa es eso y otra, jugar con los sueños y con los de sus familias. Durante varios meses los directivos de dos clubes de Granada mentían a familias de menores extranjeros, les ofrecían venir a España, les prometían que iban a ser estrellas del fútbol. Todo empezó...
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
Viaja por la isla a través de los sabores de nuestra tierra. Vuelve la Feria Gran Canaria Me Gusta, en su 10ª edición, del 21 al 23 de abril. Ven a Infecar y disfruta de los productos y de la gastronomía de Gran Canaria. Consigue tu entrada en feriagrancanariamegusta.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
En IKEA diseñamos cocinas para que aproveches cada rincón, con soluciones inteligentes de almacenaje, económicas y funcionales. Tu cocina en IKEA es otra historia. Ven a conocerlas a tu tienda o punto IKEA y también visitando islas.ikea.es.
Finalizamos la primera hora de la mañana de COPE Gran Canaria con una cita deportiva que no podemos perder de vista porque esta tarde noche, sobre las 9:45 aproximadamente, Eurocup a un solo partido, el Gran Canaria ante el París. Si gana el equipo local, que es lo que esperamos todos, nos vamos a la semifinal, que también se juega a un solo partido. Juan Fran Cruz Cárdenas, buenos días.
¿Qué tal, don Francisco Javier Benítez Gutiérrez? Pues sí, hoy a partir de las 9:45 del partido, y además a un solo encuentro, se decide quién pasa a las semifinales, y en casa lo va a ser el Gran Canaria, pero también las semifinales y la final, si se juega, si está el Gran Canaria clasificado, será aquí, en el Gran Canaria Arena, por el mejor coeficiente de victorias del conjunto amarillo durante la fase regular. Teóricamente es favorito el Gran Canaria, pero llegado a este punto, estamos hablando de los 8 mejores equipos de la segunda competición europea, después de la Euroliga, como es la Eurocup. El técnico lo tiene claro, hay que salir desde el primer minuto concentrados para conseguir la victoria. Vamos a escuchar al técnico del Gran Canaria, Lakovic.
Creemos que hemos preparado el partido bastante bien, tenemos idea muy clara que tenemos que hacer bien o muy bien para ganar el partido. Entonces, y otra cosa que es importante, que los jugadores están preparados todos para jugar.
¿Qué posibilidades reales sobre el papel tiene el Gran Canaria para ganar al París?
Pues yo diría que todas. Si le sale un partido normal, hablamos de la segunda mejor liga después de la NBA, como es la ACB. El Paris Basketball no quedó entre los primeros clasificados de la fase regular. Tiene una plantilla que está ahora mismo en playoffs por el título, el Gran Canaria, que jugó la fase final de la Copa del Rey. Tiene una plantilla muy amplia. El técnico Jaka Lakovic juega en casa con toda la afición. El último partido fueron en torno a 6.000 aficionados. Veremos si hoy son más, porque ya estamos llegando al final de lo que es la competición, de lo que es la Eurocup. Y yo creo que todas, pero claro, esto es deporte, esto es baloncesto, puede ocurrir cualquier cosa, a un solo partido, cualquier error, un día malo, que el otro equipo esté enchufado, todo puede ocurrir, pero teóricamente el favorito, y eso es evidente, es el Gran Canaria para conseguir la victoria hoy. Además, con Nico Brusino, que ha sido MVP en varias jornadas dentro de lo que es la Liga ACB, con Andrew Albici, uno de los mejores defensores y asistentes de lo que es la Liga ACB, y por dentro con Oliver Balcerowski, con Khalifa Diop, bueno, la plantilla muy competitiva, la que tiene el Gran Canaria, y con mucha moral, muy motivados, y sobre todo ante una posibilidad histórica que va a ser aquí en Gran Canaria. Imagínate que llega a la final, que consigue el título y levanta la copa aquí frente a sus aficionados.
Wow, eso sería fantástico, maravilloso, pero para ello todavía necesitamos de este camino, ganar, claro, al París.
Hoy la semifinal y la final.
¿La semifinal si pasamos la semana que viene?
Sí, el próximo miércoles, y el siguiente miércoles sería ya la final de Europa.
No adelantemos acontecimientos, hay que ganar.
Claro, hoy primero.
20:45, todos al Gran Canaria Arena. Después te escuchamos, ampliará información a partir de las 2 de la tarde, partidazo hoy, Gran Canaria-París. Gracias, Juanfran.
A ti, Javier.
Pues estamos ya en la 1 a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Y a esta hora, un avión privado tipo jet, modelo Bombardier 5000, sobrevuela al sur del espacio aéreo francés, ya muy cerquita de la costa española. Procede de Londres y su destino es el aeropuerto de Vigo. Lleva como pasajero principal al rey emérito, don Juan Carlos, quien está a punto de iniciar su segunda visita a España desde que en agosto de 2020 se fuera a vivir a Abu Dhabi. Su destino es el municipio pontevedrés de Sanxenxo, para asistir a las regatas en las que participa el Bribón, su embarcación de toda la vida. Es la noticia del día, que está por llegar literalmente. Mientras esperamos, te avanzo que la previsión del tiempo señala un día prácticamente de nuevo sin lluvia en España, y mañana pues tres cuartos de lo mismo, cielos despejados y sol. El viernes sí que podríamos ver un poquito de lluvia, unas precipitaciones que avanzarán desde Galicia para ir barriendo toda la península hacia el Mediterráneo durante el sábado, y el domingo otra vez de nuevo sol. Esa lluvia que puede caer de viernes a sábado vale su peso en oro, pero no va a ser suficiente para aliviar la situación de sequía permanente en la que vivimos. Ni la etapa de deshielo ni la lluvia caída en lo que llevamos de año han conseguido dar la vuelta a la situación de los embalses en España. Este mes de abril, por ejemplo, va camino de convertirse en el más seco de España desde que hay registros, según los datos de la EMET. Ayer, además, te contábamos cómo han vuelto a bajar en la última semana esos embalses y se sitúan apenas al 50% de su capacidad, cuando hace 10 años rozaban el 70%. Hemos hablado de sequía en invierno, lo hacemos ahora también en primavera, y lo que se espera además es un verano de nuevo bastante cálido. Quizás la mayoría de nosotros, pues el problema no lo percibimos como tal, porque cuando abrimos el grifo sigue saliendo agua, pero ya hay lugares que necesitan la asistencia de camiones cisterna, otros muchos con restricciones para uso recreativo, para llenar piscinas, por ejemplo, y también para regadío. Además, la falta de agua tiene también su efecto sobre la salud, como hoy estamos contando en nuestro informe COPE. Sin agua aumentan las alergias y también los problemas en la piel. No se trata de plantear ahora el escenario apocalíptico de una España desierta, no es así, y esperemos que no lo sea en un futuro, pero el problema sin duda es importante, el problema es grave. El 15% de la península está en situación de emergencia por sequía, el 8% en alerta y otro 20% en prealerta. El agua es un bien preciado que no cae del cielo, y esto ahora es literal. Pues además de esto, están pasando más cosas que te cuenta ya a continuación Ángel Correa.
Qué casualidad, Pilar, cuando estamos apenas a un mes de las elecciones municipales y autonómicas, Pedro Sánchez anuncia la financiación de 43.000 nuevas viviendas destinadas al alquiler, afirma, a precios asequibles. Anuncio que el presidente del gobierno ha realizado en el Congreso, 24 horas después de aprobar también la movilización de 50.000 viviendas del fondo que rescató activos de los bancos para destinarlas, en este caso, al alquiler social. Inmuebles que muchos ni siquiera están construidos o se ubican en zonas de baja demanda. El abaratamiento de la energía, por cierto, ha provocado que la inflación en la eurozona haya bajado por quinto mes consecutivo hasta situarse en el 6,9% en marzo. Sin embargo, la inflación subyacente, que es la que más preocupa, continúa al alza y llega al 5,7%. Y COPE sigue sumando liderazgos. Herrera en COPE sigue siendo referente en las mañanas radiofónicas. Tiempo de Juego y El Partidazo de COPE siguen siendo los números uno del deporte. A ellos se suma un nuevo liderazgo, el de La Linterna, con Ángel Expósito, que consigue su récord histórico con 1.137.000 oyentes cada día. Y este programa, Mediodía COPE, contigo, Pilar, se consolida con 644.000 oyentes. Y los obispos españoles que participan en la Asamblea Plenaria acaban de concelebrar una misa en la Colegiata de San Isidro Labrador con motivo del Año Santo del Patrono de Madrid. El Cardenal Osoro ha agradecido el ejemplo de este santo de pueblo, un santo de la puerta de al lado, que mostró con su vida lo que es una familia cristiana, la dignidad de un trabajador y la vida en caridad de la que fueron testigos los vecinos de su tiempo. Y además, más de 3.000 alumnos de 24 centros educativos de Alicante participan hoy en la jornada previa a la fiesta de la Santa Faz para transmitir a los más jóvenes esta tradición y devoción.
Y los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El Real Madrid pendiente de la lesión de Alaba.
El club blanco va a jugar su undécima semifinal de las últimas 13 ediciones disputadas. Su rival sale del Bayern Múnich, Manchester City, con ventaja clara del equipo de Guardiola por 3-0. Para esa eliminatoria, el Real Madrid pierde en el partido de ida a Militao por tarjetas y está pendiente de Alaba, que ayer se fue lesionado, Melchor Ruiz.
Sí, lo hizo al descanso con molestias en el sóleo de su pierna derecha. No pudo, lógicamente, terminar el partido y hay gran preocupación en el Real Madrid porque recordemos que en el mes de enero ya se le soñaba el futbolista austriaco, estuvo 7 partidos ausente de los terrenos de juego y hoy está previsto que entre hoy y mañana se le realicen pruebas para comprobar el alcance definitivo de la lesión. Preocupa mucho menos lo que le pasó a Karim, le clavaron los tacos en un pie y en principio no parece que revista gravedad.
Informa Fouto que el comité de competición ha desestimado la denuncia del Elche por alineación indebida de Gavi en el partido contra el Barcelona y desde las 11 de la mañana, asamblea de la Liga con presencia de Jan Laporta, el presidente del Barcelona. Uno de los grandes temas a tratar es el caso Negreira, pero también se habla de la situación actual del arbitraje.
Estás en Mediodía COPE.
Escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM. Estás escuchando
COPE más Gran Canaria.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida: cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato. Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato. ¿Qué va? Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano, tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
¡Hey! Tu cocina en IKEA es otra historia. Por eso te regalamos un 15% en cheque de compra en mesas y sillas de comedor por un mínimo de compra de 150 euros. Solo hasta el 23 de abril en tu tienda o punto IKEA y también visitando islas.ikea.es.
Tu hija Carmen Delia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
Algo pasa con los adolescentes y su forma de mirarse. Vamos a ver si nos puede ayudar Marian Rojas en el diván. Marian,
probablemente es de las cosas que más me preocupa a mí ahora mismo en lo que estoy tratando en consulta y en clínica habitual.
El historiador que nos va a hablar de algo que a mí me interesa mucho, que es el turismo industrial.
Buenos días. Consiste en recuperar los espacios industriales. Y curiosamente España...
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Bienvenido a tu programa. Esto es Fin de Semana de la cadena COPE y hoy es
con Cristina López Slichting.
cocina en IKEA es otra historia. Por eso te regalamos un 15% en cheque de compra en mesas y sillas de comedor por un mínimo de compra de 150 euros. Solo hasta el 23 de abril en tu tienda o punto IKEA y también visitando islas.ikea.es.
¿Estás escuchando?
COPE Más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Segunda y última hora de la mañana de COPE Gran Canaria, 12:09 minutos. Echemos un vistazo a la actualidad, Carla.
En clave política, contarles que Cristo Manuel Santiago, que en las elecciones locales de 2019 se presentó como primero de la lista de Vox en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, ha renunciado a formar parte de la lista del PSOE de Mogán. Ángel Víctor Torres, el secretario general de los socialistas, dice que aunque el candidato haya firmado el código ético del partido, el cabeza de lista ha hablado con él y finalmente ha abandonado.
Bueno, ayer, en el día de ayer, supimos que quien fue candidato a la alcaldía de Mogán por Vox iba en el último lugar de la lista del Partido Socialista, ¿no? Y aunque ha firmado su código ético y demás, lo que quiero trasladar es que hemos hablado con nuestro candidato y también con esta persona y ha renunciado a estar en la lista del Partido Socialista. Va a apoyar al Partido Socialista, pero no quiere hacer daño a la organización y, por tanto, ha renunciado y creo que esa es la información que tengo que trasladar.
Y arranca la fase A de la construcción de la torre pediátrica del Hospital Materno Infantil de Gran Canaria. Esto significa que ya han comenzado con la mudanza de las casetas de mantenimiento que se encuentran en estos momentos en donde se va a construir la torre. Dicha actuación va a tardar 21 meses, mejor dicho, y después se procederá a las obras de construcción, es decir, a la fase B. José Carlos Lodos, médico oncomatólogo del centro hospitalario, apunta que están contentos, pero que todavía queda mucho camino.
Que llevarse el servicio de mantenimiento a otro sitio, porque el sitio donde va a ir la torre está todavía el servicio de mantenimiento. Entonces tienen que mudarse. Y esto se supone que, según lo que han dicho las empresas por la plataforma de contratación, va a tardar entre 6 y 8 meses. Entonces lo que están haciendo ahora en este momento es empezar la fase A, o sea, poner las casetas para empezar la obra del servicio de mantenimiento. Pero esto va a tardar 8 meses, como ya te he dicho antes, así que se nos come el 2023, justo hasta enero del 2024, se supone, si va todo bien y no hay retraso, que no empiece la fase B.
Y Turismo de Canarias se sumará por octavo año consecutivo a la celebración del Día de la Tierra, el sábado 22 de abril, y lo va a hacer con un vídeo que ensalza los sonidos de la naturaleza de las 8 islas.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información a 12:30, 12:11. Tiempo de análisis.
EFONSA, tu empresa de mantenimiento e instalaciones en Canarias, patrocina Tiempo de Análisis.
Enrique Hernández, presidente de la Plataforma de Empresarios de Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javier.
¿Qué tal? Autónomo, trabajador, sol y sombra, 24 horas al día, y si tuviera 25 también. Roberto Santana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Bueno, me ha encantado esa presentación.
Te ha gustado,
¿eh? La puedes mandar, por favor, me la grabo.
Sí. Un vale, dramatismo total para empezar el día.
Te la pongo como sonido, si quieres.
Drama modo.
Para tu móvil. Pero bueno, ¿es verdad o es cierto o no?
Total y absolutamente. Anoche, a las 3 de la mañana, estaba haciendo facturas. O sea que,
¿Y a cuándo te despertaste esta mañana?
A las 7 y media.
Bueno. Trabajador, ¿eh, Enrique?
Es que te despertó antes.
Necesitamos gente así en España para que levante el país.
Enrique es de los dramáticos, pues sí. que va a CrossFit a las 6 de la mañana. Sí que
bueno.
Para que hacer deporte, Javier. Sabes que soy un defensor del deporte y más en el entorno de la empresa, los autónomos, tenemos que estar en forma porque el estrés es un enemigo que se combate con deporte y buena alimentación.
Sí, pero a las 6 de la mañana eso no es deporte, eso es sufrimiento. Tú perdona, pero no.
Bueno, hay que aprovechar el día, Roberto. Un día hablaremos de la gestión del tiempo, si te parece.
Hay gente que se levanta mucho antes para hacer deporte, ¿eh? Muchos gimnasios abren a las 6 de la mañana. Sí, y hay gente que está... Mira, te voy a contar una cosa. Mi madre esperaba a que abriera el gimnasio, se levantaba a las 5:30 para ir al gimnasio. Y esperaba ahí con unas amigas a que abriera el gimnasio a las 6:00 a.m. para hacer deporte. Es decir, hay gente así, hay mucha gente así, que tiene que sacar el tiempo de donde sea, porque cuando comienza el día ya prácticamente no hay.
Además, las clases, Javi, suelen estar llenas, ¿eh? Las clases por lo menos la gimnasio que voy yo, la clase de funcional de las 6:00 a.m. está llena siempre, no hay hueco.
Bueno.
Y las de spinning igual.
Y si la ponen a las 5:00 a.m. también. Bueno, venga, vamos a dejarlo aquí, que también trabajan muchos los monitores de gimnasio, tienen que levantarse muy temprano. Bueno, pues parece que poco a poco nos estamos quedando sin ahorro. Las familias españolas, debido a la inflación, cada vez tienen menos ahorro, y esto es un problema, porque sí es cierto que estamos viendo que la gente sigue comprando, que la gente se va de vacaciones, pero todo, sobre todo, es gracias al ahorro que se ha generado, sobre todo en momentos de pandemia, ¿no?, donde hemos podido realizar este ejercicio de ahorro. Pero nos estamos quedando sin él. Cada vez tenemos tiempo, y los economistas siempre nos aconsejan cierta parte de tu nómina en la medida de lo posible ahorrar, pero, Enrique, a veces es imposible, porque no te da la nómina y porque no llega a fin de mes, y cada vez más gente tiene graves problemas para llegar a fin de mes.
Bueno, pero pongamos esa falta de ahorro que tenemos en el contexto actual en el que estamos viviendo, en el que antes podías ahorrar porque, oye, tenías un remanente, podías ajustarte un poco, pero es que ahora tenemos una pérdida de poder adquisitivo. Ha habido una caída del 10% del poder adquisitivo en estos dos últimos años. ¿Eso qué conlleva? Que ahora, si antes podíamos ahorrar un 10%, ya ahora no podemos, porque tenemos que seguir haciendo las compras básicas, tenemos que seguir pagando los suministros, tenemos que seguir pagando la comida, hipotecas, colegios, alquileres, tenemos que seguir pagando una serie de gastos mensuales, y estos gastos se han ido incrementando cada vez más. Entonces, en ese incremento está el detrimento de no poder ahorrar. Entonces, muchísimas familias españolas a día de hoy, al no tener esos ahorros, como tú bien estabas diciendo, pues para estos pequeños caprichos, para estas vacaciones, para este fin de semana, para comprarse esa cosa que le gustaba a la familia y habían estado ahorrando, vamos a tener que recurrir ahora a la financiación, ¿vale? Porque ya no tenemos los ahorros.
Uy, pero cuidado, ¿eh? Porque la financiación se paga ahí con intereses, que eso no es un ahorro, realmente.
Correcto.
Cuidado con eso.
Sí, claro, lo que estoy diciendo es, oye, si queremos tener el mismo nivel de vida que teníamos antes, pero ahora no tenemos ahorros porque el poder adquisitivo es menor, si queremos seguir teniendo ese nivel de vida, vamos a tener que buscar el dinero de alguna manera. Igual va a ser esa manera, la financiación. Y como tú bien dices, esa financiación conlleva una serie de intereses. Por lo tanto, nuestro poder adquisitivo de nuevo se aminora, porque pagamos el viaje ese que teníamos que pagar, perfecto, que nos saldría el mismo precio, pero a su vez estamos pagando los intereses. Por lo tanto, de nuevo, menos ahorro.
Por cierto, un dato. En 2020 la tasa de ahorro no estaba nada mal, ¿eh? Del 21,2%. De hecho, si ves el gráfico, es tremendo, porque se nota una columna enorme en 2020 con el 21,2%. Ahí estábamos todos en casa, estábamos todos confinados, ¿no? Prácticamente no gastábamos. En 2021, del 21,2 bajó al 15,9. Todavía teníamos tasa de ahorro. Y claro, en 2022, al 14,5. La peor tasa de ahorro de toda la serie histórica desde 1999 fue en 2006, con un pírrico, Roberto, 8,7, en plena crisis.
Yo les voy a contar una cosita que me pasó el fin de semana. Me dio por... Enrique habla muy bonito, pero yo soy más de la calle. Y me pasó una cosa que creo que es muy descriptiva. El fin de semana, venga, voy a lavar el coche guay. Desmonto los sillones del coche y me encuentro un ticket, no recuerdo el año, ¿eh? Pero no fue hace mucho, 2010 y tanto. Y el gasoil estaba a 0,63.
¡Wow!
Mira la hora.
¿Cuánto me dijiste? ¿Cuánto tiempo hace?
Creo que era 2017, 2016, una cosa así. 0,63 ponía el ticket. Yo casi me he hecho a llorar. Otra cosa, ¿han visto qué ha ocurrido después de lo de los 20 céntimos, ¿no? De los combustibles? Uh-huh. Se ha quedado el precio de los combustibles igual. No ha cambiado nada. O sea, quitaron la norma a los 20 y dices, ostras, se ha quedado todo. O sea, todo ha subido. No es que digas, ostras, mira, que ya... No. Evidentemente la gente no puede ahorrar porque todo ha subido. aquello de que ibas al súper y antes costaba el yogur no sé cuánto, ahora vale no sé cuánto, el pan valía no sé qué y ahora vale no sé cuánto. Súmale lo de Ucrania con el tema del grano, sube el grano, sube el pan, sube el pienso para los animales, sube la carne, sube el no sé qué. ¿Cómo vamos a ahorrar? Porque quien tenga, yo por desgracia no tengo hijos, pero quien tenga 2, 3, 4 hijos, ¿qué hace? Tendrán que comer. O sea, y tendrán que comer lo mismo y quieres darle lo mejor a tu familia. Pero es que es imposible ahorrar, porque vas al... Ayer me pasó. Voy al súper a comprar 3 chorradas. ¿Te acuerdas antes cuando compramos y llevábamos una bolsa con 20 euros? Pues ahora cuesta 50. Sí, lo mismo. Sí. Exactamente lo mismo.
No, y posiblemente... Exacto. Menos cantidad, porque no solamente sí. El incremento de los precios, la inflación, sino algo llamado, que ya hemos hablado de ello, la reducción.
Sí, sí, estuvimos hablando hace un par de semanas de ella. Sí, también sí. Es un asesino silencioso que también sí. Va mermando claro. Nuestra economía y, por supuesto, nuestros ahorros.
Y ojo a lo que estamos hablando antes de las tarjetas estas fantásticas, que todos conocemos a gente que ha estado pagando sus viajes y sus lujos con tarjetas de esta guay. Que nada, me encontré un viaje barato y mira, que me voy a ir con no sé quién al viaje barato. Y al final lo está pagando hiper mega caro.
No, pues mira, Roberto, ya que tú dices que tú hablas con ejemplos, que eres de la calle, ahora me toca a mí, ¿vale? No voy a hacer menos. Estaba ahora mismo, hace nada, 5 minutos, estaba hablando con una amiga y me estaba diciendo precisamente eso. Que estaba pagando, estaba cancelando un crédito de una tarjeta Revolving y que el tipo de interés era casi del 20%. Wow. Y que ahora los iba a denunciar, los iba a meter en... Es juzgado para tratar de ganarles el pleito y que le devolvieran por usura.
Pero perdona, Enrique, ¿un 20%? ¿En qué momento nos hemos vuelto locos para pagar un 20% de interés? Que eso es una absoluta locura.
Ahí las has dado. No es lo que te quieran cobrar, es lo que tú quieras pagar. O sea, que es alucinante.
También hay que tener en cuenta que a lo mejor la situación de cada persona requiere recurrir a esto.
Pero Javi, te puedo asegurar una cosa, en muchos casos, y por lo menos los que conozco yo, ninguna tarjeta de esas se usó para ir al supermercado. Te puedo asegurar que fueron todas para lujos. Es verdad que hay gente que lo ha necesitado y no le quedó otra, y ahora se ven metidos en un agujero tremendo.
O para reunificar créditos, que es peor todavía.
Está reunificando a un interés descomunal.
Eso ya es la, como diría mi hermana, la murición. O sea, ya es meterte ya en el hoyo.
Pero mira, lo hemos hablado otras veces también aquí en Tiempo de Análisis, es la falta de conocimientos financieros que tiene que tiene la población. O sea, no tenemos conocimiento financiero, no somos capaces de leer estos contratos, no sabemos lo que es un TIN, no sabemos lo que es un TAE. Entonces, no es que, digamos, como estamos comentando, no, es que vaya locura lo que hemos firmado. Sí, es una locura, pero porque no lo entendíamos y teníamos una necesidad en un momento determinado y dijimos, oye, ¿qué me cubre esta necesidad en este momento del tiempo? Esto, pues venga, esto. Oye, ¿cuánto es el interés? Bueno, pues lo miras y en principio no te parece que es mucho, pero eso va sumando y después no es que vaya sumando. El truco de las tarjetas Revolving es que en función de que vas pagando, el crédito que ya has pagado se te viraliza y puedes seguir disponiendo de ello, tienes una parte disponible. Imagínate que tuviéramos 10.000 euros, hemos gastado 10.000, pero cuando pagamos 8.000, seguimos teniendo 2.000 disponibles. Los usamos, y los usamos también a esos tipos de interés abusivos. La tarjeta Revolving, la verdad que han sido un auténtico peligro para las economías domésticas por lo fácil que han puesto la financiación a unos tipos de interés de auténtica usura, pero que cuidado que ahora todas estas entidades están pasando por los juzgados
justicia. Sí. Por fin. Bueno, sobre la reunificación de créditos, te lo venden muy bien, ¿eh? Y al fin y al cabo tiene parte de razón. Puede haber personas que están en un momento de desesperación y a lo mejor por 4 créditos están pagando, no sé, 800 euros. Y te dicen, un solo crédito, se alarga en el tiempo, evidentemente, pero estás pagando 500 euros. Claro, te quedas con eso superficial. Dice, donde antes pago 800, ahora estoy pagando 500. Me quedan 300 euros más para mi renta disponible. Desde ese punto de vista tiene razón. Pero después está el caso pernicioso y es que estás pagando unos intereses altísimos y posiblemente tendrás que liquidar en algún momento dado esa deuda porque no vas a poder pagarla mes a mes.
Bueno, y que para que se nos quede una cuota más baja y esa reunificación de deuda, lo que hemos hecho ha sido alargar el periodo de pago. Si antes teníamos un año, pues ahora tenemos 2. Y en estos 2 años
más.
Lo que va
pagaremos
en estos 2 años, claro, en esos 2 años lo que estamos haciendo es pagando intereses, no por 24 meses, que a lo mejor era lo que nos quedaba para un crédito, sino a lo mejor por 4 años, por 48 meses.
Sí.
Y estás pagando unos intereses totalmente abusivos
que cuando te das cuenta son más los intereses que el principal que debías.
Bueno, mira lo que nos dice un oyente. El saco de pienso de gallinas, por ejemplo, hace 2 años costaba 7 euros. Ahora está, agárrense, en 13,75. Dice, y ahora está barato, estaba más caro. El de perros, hace un año 10,95. El más económico, 20 kilos. Ahora está a 20 euros.
Pero es normal por lo que ha pasado con Ucrania, básicamente. O sea, estamos hablando que el granero de Europa es Ucrania y que ahora mismo está completamente bloqueado. O sea, sale muy poquito grano de allá y lo que sale ya sabemos a dónde va. Por lo cual, es normal que los precios hayan subido porque hay menos oferta. Y evidentemente, cuando hay menos oferta, la especulación está ahí.
Oye, y recurrir a las marcas propias, bueno, siempre se han llamado marcas blancas, ahora se llaman marcas propias. Hay que tener en cuenta que sí es cierto que han aumentado en calidad las marcas propias o marcas blancas, ya no son las de antes, ¿no? Y compiten con las marcas líderes, Enrique.
Sí, bueno, entendamos que una marca blanca o sea, una marca propia o marca de distribuidor es eso, es una marca que el propio distribuidor, la propia gran superficie, llámese X, Mercadona, por ejemplo, pongamos a este ejemplo, fabrica productos. O sea, no solo compra terceros y después lo distribuye, sino que lo fabrica para ponerlo a disposición de sus clientes, ¿vale? Hacendado, Dele Plus, Bosque Verde, todos estos son marcas blancas de Mercadona, ¿vale? Las marcas blancas lo que tienen es que tienen una calidad bastante buena, no son tope de gama, pero además los precios son bastante económicos, ¿no? Y enfrentando, no lo sé, vamos a poner un Colacao frente al cacao de Mercadona, pues tenemos un diferencial interesante de precio. Uh-huh. También había una tendencia que parece que antes comprar marcas blancas me van a permitir a las personas de pobres.
Sí.
El que compra marca blanca es pobre, ¿no? Ahora es algo que está estandarizado y tenemos unos estándares de calidad muy buenos, ¿vale? Con unos precios mucho más económicos que las primeras marcas.
¿Hasta qué punto, Roberto, ves tú lo de las marcas blancas o compras tú marcas blancas? Porque también hay que tener en cuenta que a lo mejor, según qué producto, pues se nota más la diferencia entre uno y otro, ¿no?, de calidad.
Claro, ahí está también el test que tú hagas de probar una cosa a la otra. Pero también piensa una cosa. Una marca, Enrique ha nombrado Colacao, ¿cuánto se gasta en marketing al año? ¿Cuánto se gasta en publicitar sus productos? Un auténtico dineral que la marca blanca no lo necesita. No se gasta ese dinero, por lo cual puede aplicarlo al precio final. O sea, ese descuento. O sea, básicamente es eso. Y en cuanto a la calidad, sí, lo que decía Enrique, ha subido muchísimo.
Claro, o visto desde otro punto de vista, o con otro cristal, de repente lo que pagamos como marca líder no solamente es calidad, ¿no?, sino también es la promoción que se le da a esa propia marca.
Claro. Es que no sabes lo que se puede gastar una marca de estas en promoción. O sea, para que una marca sea top of mind, o sea, que tú, cuando yo te diga, a ver, dime una marca de cacao, y te venga esa directamente a la cabeza, eso ha costado muchos millones.
Sí.
Muchos millones.
Así es.
En publicidad eso ha costado muchísimo dinero. Y eso va al final al precio. Va al precio. Yo sí.
Claro. Correcto. Y entendamos que estas grandes marcas, vamos a poner por delante con la caja de nuevo, hacen una publicidad brutal para que el cliente vaya a los lineales a comprar un producto genérico que es el cacao, ¿no? Cacao soluble, cacao en polvo, y cuando llegan al lineal, gracias a los esfuerzos de estas grandes compañías, se encuentran con que hay un producto prácticamente igual con un ahorro muy importante de precio. Entonces, el marketing que ha hecho y el dinero que ha invertido, como estaba diciendo Roberto, Colacao, lo que hace es que nos lleva hasta el lineal. Y después las grandes superficies se aprovechan de eso, estamos hablando, dando unas nociones un poco de marketing, ¿no? Se acerca al lineal atraído por el Colacao, pero de repente se encuentra otro producto y lo prueba. Y ve que no está mal. Y cuidado que además muchas veces estas marcas blancas están fabricadas también por esos primeros fabricantes.
Eso es lo que nos dice un oyente ahora mismo, Enrique, claro, precisamente. Correcto, muchas correcto. Veces la marca blanca está envasada o es de marca real o marca líder.
Correcto. Entonces, simplemente con mirar quién es el fabricante, pasa, por ejemplo, con Tirma, ¿vale? Yo el otro día vi unas chocolatinas, no sé dónde, y me dio, que eran de otra marca, no me acuerdo qué era, y las miré por detrás, era algo de promoción, no recuerdo exactamente, la verdad, y las miré por detrás y estaban fabricadas por Tirma. Entonces, entendamos que muchas veces lo que se está pagando en una primera marca es el marketing,
y el ahorro que tenemos en nuestra segunda marca es que nos ha hecho este marketing.
Aún así, no has puesto un buen ejemplo, porque Ambrosia Stigma es de la mejor que hay, la mayor calidad que tenemos. Vamos a cuidar lo nuestro también.
Lo he hecho al revés. Tal vez me has entendido mal. He dicho, oye, han puesto una segunda marca, creo que fue, no me acuerdo exactamente dónde, y era Stigma, y yo dije, hostia, qué bueno que es Stigma. Al revés, sí, no es que sea mala, sino que las marcas blancas cogen a las primeras marcas, como puede ser un Stigma, puede ser, no sé, otras empresas, para producir en blanco, sin ningún tipo de logo, y después le ponen su propio logo.
Oye, por cierto, ¿y hasta qué punto eso es rentable? Para una marca líder, ¿hasta qué punto es rentable el hecho de que el consumidor sabe que pagando un poquito menos, pues se puede llevar su propia marca, pero con la misma calidad, pero con otra marca diferente? Sí,
debe ser súper rentable, porque es la misma cadena de producción, todo igual, misma materia prima, además le compras más materia prima al fabricante, al proveedor, por lo cual te va a hacer mejor precio, y la máquina todo el día sacando... Claro,
¿Y sabes por qué es rentable, Enrique? Por algo que es muy interesante, y es que las marcas no pueden bajar el precio, porque entonces están como demostrando que tiran la calidad del propio producto. No mantiene el precio también, quieras que no, es una manera para mantener la calidad de la marca.
Fíjate, hay una norma de marketing, perdona, Robert, que viene muy a colación con lo que estás comentando tú. En ausencia de otros factores, o cualquier otro factor, el precio es determinante de la calidad. El precio es quien determina la calidad. Si no lo conocemos el producto, nosotros vemos dos productos que nos van a cumplir las mismas necesidades, pongamos Colacao Hacendado, Cacao Hacendado y Colacao, nosotros vemos el precio y ya directamente, por ser uno más caro que otro, ya tenemos la noción de que el que es más caro tiene mejor calidad. O sea, con eso se juega también. Perdona, Roberto.
No, y eso es como, pues, como las compañías aéreas, como la gasolina o como mil cosas más. Es que cuando ves el precio, tú, bueno, esta es la buena. Y el cliente es un poco detallista y que se lo puede permitir, se lleva la buena. O sea, todos conocemos a la típica señora, una tía mía, que dice, yo hago la compra en el Corte Inglés. Y a lo mejor compra el mismo Colacao que se compra en Carrefour, pero te dice, no, es que yo lo compro todo en el Corte Inglés, porque es un sinónimo de calidad. Que es lo que
pero te decía, que nos pasa.
Para que una empresa consiga, mira, hemos nombrado hoy dos ejemplos muy buenos. Una, por ejemplo, eso, el Corte Inglés, que es una empresa que todo el mundo le tiene ese rollo de... Es una empresa de gran... sinónimo de calidad, ¿no? De prestigio, de calidad, de trato, de tal, de cual, ¿no? Y luego hemos nombrado a Stigma antes, que es el no solo de calidad, sino de canariedad, que la gente lo sienta como algo suyo.
Sí, sí.
Lo que nos pasa con Stigma, lo que nos pasa con Vinter, con empresas así, ¿no? Esto es nuestro, esto es muy canario. Pero hay un montón de fábricas canarias, pero esa ha conseguido, a base de marketing... entrar en nuestras vidas y decir, no, mira, es que forma parte de tu vida.
La isleña es otro producto también muy nuestro que queremos mucho.
Pasa que entendamos el tema del chocolate y lo que sea alcohol, Enrique no, porque Enrique es muy fit y eso le da igual a él. Bueno, no sabe nada de la vida, Javi.
Tenemos que enseñar. Oye, ya para acabar, que estamos fuera de tiempo, cambiamos de tema. ¿Cómo ven ustedes esto de la residencialización en zonas turísticas? ¿Apuestan ustedes más por un modelo mixto? O, digamos, un modelo exclusivamente turístico. Es decir, si yo me compro un apartamento, Roberto, mañana en el sur, ¿debo obligatoriamente cederlo para su explotación? ¿O simplemente tenerlo ahí para ir cuando a mí me dé la gana?
Yo no debería hablar porque tengo uno.
Entonces, pues de repente deberías hablar.
No.
¿Tú cómo lo tienes, en explotación o lo disfrutas tú?
Esa es una gran pregunta, ¿eh? No... Mitad, pero todo se declara. Lo suyo sería que hubiera una liberalización del mercado, pero que fuera, que dijeras, oye, por seguridad, por tal, por cual, lo voy a declarar todo el mundo. Yo conozco muchísima gente que no declara nada, ¿sabes? Por seguridad de oye, que no se te metan a vivir en el apartamento, que no se te queden allí, que no, que hubiera nada. Yo creo que esto es un tema que podríamos hablar no fuera de tiempo, sino con tiempo para poder hablarlo, porque se han dado casos, incluso en el complejo en el que estoy, de ocupaciones. No de ocupaciones que haya venido alguien de la calle, no, alguien al que alquilaste el apartamento y dice, bueno, cambio el bombín y aquí me quedo, porque ahora está en mi casa. Porque como era tan caro y tan con tanto papeleo, tanta burocracia, el poder alquilar un apartamento y tal, pues el propietario dice, bueno, sobre todo gente mayor, bueno, nada, esta persona tiene cara de buena persona y no me va a pasar nada.
¿Y se han quedado ahí?
Y llega la hija del noruego, que no es tan buena persona, se queda allí y dice que el apartamento es suyo. Y entonces, claro, sí, pero yo creo que si hubiera menos burocracia, todo sería mucho más sencillo,
bueno,
creo.
¿Y cómo lo ves tú? ¿Residencialización? ¿Sí? ¿No? ¿Modelo mixto? ¿Modelo exclusivo?
Modelo de convivencia. Un modelo en el que mixto, todos estén. Es un modelo mixto, exacto, en el que todos estén contentos. Reducción de la burocracia, como estaba diciendo Roberto. Respetar también el derecho a la propiedad privada, a la gestión de esa propiedad privada, que nuestra propia Constitución así la ampara. Pero yo creo que sobre todo venimos de un modelo muy revuelto, ¿no? Aguas revueltas, en las que uno ha hecho unas cosas, otros han hecho otras, se han mezclado complejos turísticos en los que había gente viviendo y había gente alquilando. Entonces yo creo que con una serie de normas en el medio largo plazo, en el corto plazo no, porque es muy complicado que los intereses de todos se vean saciados, ¿no? En el largo plazo, si somos capaces de generar un modelo con unas normas sencillas de convivencia, en el que sobre todo se tenga claro, súper claro, cuando alguien compra por primera vez una obra nueva, ¿a qué se va a destinar?
Es obra nueva, obligatoriamente tienes que explotarlo, si es obra nueva. ¿Eh?
Claro, exacto, correcto. Entonces, ¿dónde está la marejadilla? La marejadilla está en lo que ya está aquí. O sea, lo que ya teníamos en estos complejos, como estaba diciendo Roberto, que yo también tengo apartamentos en el sur y exactamente igual. Siempre ha habido ese problema. Yo creo que esto es un problema que se solucionará, como estaba comentando, con un modelo de convivencia en el que todas las partes estén de acuerdo, las que están ahora, y que en el futuro se sienten unas bases, como estamos diciendo. Por ejemplo, obra nueva, se acabó. Obra nueva, si está usted en este suelo, sí, tiene que ser totalmente turístico, que es algo que antes no sucedía. Antes tú podías elegir si era turístico, si era residencial, y ibas haciendo con los años lo que te iba dando la gana. Yo creo que es un problema que solucionaremos, pero todavía nos queda muchísimo.
Pero yo te digo, me parece que va a ser, y perdona ser un poco pesimista, va a ser muy complicado. Va a ser muy complicado porque es que lo que no pueden meter es a una persona que, oye, pues por herencias o porque se lo compró o porque lo que sea, porque que tenga un apartamento, meterlo en el mismo saco que a las grandes agencias de alquiler que gestionan esos alquileres de que no tiene nada que ver. Y o la persona que llega, pues el caso del noruego, sueco o inglés que viene a retirarse a Canarias y que ostras, que se quiere comprar un apartamento y le ponen mil trabas. Oiga, bienvenido, esa persona irá a comer, irá a su mercado y gastará en todos los negocios.
Pero va a vivir, pero va a residir en un complejo que es inminentemente turístico y en una zona que está reconocida desde el punto de vista de los planes urbanísticos como turístico.
No, por eso te digo que es muy complicado. Ahí tengo, creo que deberíamos reducir mucho la burocracia. Esa gente que viene, y te lo digo, por las personas que, bueno, es siempre la misma pareja que nos alquilan ese apartamento, se gastan un pastizal, todos los días comen fuera, son gente que tiene unas muy buenas pensiones, y ostras, eso es economía que viene para acá.
Y lo que acabas de decir, Roberto, eso es cierto, ¿eh? Hay mucha gente que decide pasar su jubilación, incluso canarios, en el sur de Gran Canaria, porque ahí tiene mejor calidad de vida, porque tiene una piscina, por el motivo que quiera que sea, y se van de la ciudad y se van al sur. Eso pasa más de lo que nos imaginamos.
Sí, gente que quiere vivir 6 meses, gente de extranjera también, que viene para acá 6 meses, los 6 meses de invierno están aquí, uh-huh. Y porque no quieren estar en sus países, y por temas, ojo, también un detalle importante, por temas de salud, mucha gente que, oye, con problemas, hay mucha gente en el norte de Europa con problemas de reuma, de tal, que se vienen para acá, y te digo porque conozco casos, o sea, hay más de 20 y pico vecinos ahí que son extranjeros, uh-huh. Y conozco unos cuantos que vienen muchos por salud.
Chicos, porque nos tenemos que ir, que nos hemos quedado sin tiempo, en otro momento hablamos con más tranquilidad sobre la residencialización o no en zonas turísticas, que es un tema realmente interesante y siempre pues al orden del día, teniendo en cuenta que nuestra principal fuente de alimentación económica es el turismo. Enrique, hasta mañana, un abrazo.
Hasta mañana, Javier.
A cuidarse, Robert. Adiós.
Un abrazo.
Efonsa, empresa especializada en instalaciones eléctricas de telecomunicaciones, contra incendios, climatización y domótica. Efonsa, siempre con el mejor servicio al mejor precio garantizado. Consulta y solicita tu presupuesto en el 928-43-7766. Efonsa, tu empresa de mantenimiento e instalaciones en Canarias.
¿Estás escuchando? escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Pasa con los adolescentes y su forma de mirarse. Vamos a ver si nos puede ayudar Marian Rojas en el diván. Marian,
probablemente es de las cosas que más me preocupa a mí ahora mismo en lo que estoy tratando en consulta y en clínica habitual.
Historiador que nos va a hablar de algo que a mí me interesa mucho, que es el turismo industrial. Buenos días.
Consiste en recuperar los espacios industriales. Y curiosamente España...
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Bienvenido a tu programa. Esto es Fin de Semana de la cadena COPE y hoy es...
Con Cristina López Slichting.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas juega en el Estadio Gran Canaria ante el Levante. Te lo contará COPE Más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 5 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Fran Gómez. Con los comentarios de Doramas Rodríguez, Mingo Ramas y Javier Amador. Y con el patrocinio de Indemar Las Palmas, HPS, KSR Home, Maderas El Pino, Ferretería Guanarteme, Dulce Sería Parrilla, Churrería Los Duendes y Magle Servicios Creativos y Munchitos. Este sábado hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Levante. Recuerda, en el 103.0, COPE Más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
...12:39. Enseguida vamos a hablar del cenobio de Valerón. Antes, echamos un vistazo de forma rápida, breve, express, en titulares a la actualidad, Carla.
Les contamos que representantes del Partido Popular, Partido Socialista, Nueva Canarias y Coalición Canaria han inscrito sus candidaturas este miércoles en la Junta Electoral de Las Palmas, en el primer día de plazo para instituciones como el Parlamento de Canarias, Cabildo de Gran Canaria y también Ayuntamiento Capitalino. Mientras tanto, el cuerpo sin vida de una mujer de unos 50 años ha sido encontrada sin aparentes signos de violencia en su apartamento, ubicada en la Naval, en el barrio de la Isleta, Las Palmas de Gran Canaria. En el lugar, los servicios médicos comprobaron que la mujer había fallecido y según los informes médicos constaba que tenía un tratamiento médico. Aunque se está a la espera del resultado de la autopsia, todo apunta a que se trata de una muerte natural. Y además también contarles que la activista Olivia Mandel, una joven de 16 años, considerada la Greta Thunberg española, va a acudir mañana al Congreso de los Diputados para entregar las más de 150.000 firmas que ha recogido para pedir que se prohíba el cautiverio de delfines en España.
El cenobio de Valerón, que saben ustedes que es el mayor granero aborigen que tenemos aquí en Gran Canaria, pues ha experimentado unas obras de rehabilitación y además se han encontrado diferentes piezas, ¿no? Vamos a conocer cuáles son y sobre todo también queremos informar un poquito de cómo se ha llevado a cabo estas obras de rehabilitación y qué se ha hecho ahí. Para ello vamos a saludar a Consuelo Marrero, que es arqueóloga de Arqueocanarias. ¿Qué tal, Consuelo? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye,
¿qué tal?
Encantado hablar contigo una vez más, Consuelo. Igualmente. Oye, ¿cómo estaba el cenobio y cómo ha quedado? ¿Qué se ha hecho ahí? ¿Cómo se ha actuado ahí, Consuelo?
Vale, mira, vamos a ver, la intervención que estamos todavía realizando ha consistido, bueno, es una intervención que viene de una financiación del Cabildo de Gran Canaria, que se pasa al Ayuntamiento. Y bueno, el objetivo es mejorar, digamos, las condiciones de estos yacimientos arqueológicos que estaban abiertos al público y en concreto pues le tocó al cenobio de Valerón. Entonces el cenobio, si ustedes recuerdan, si los que han estado ahí en el cenobio en los años 70, concretamente entre el año 1973 y 74, se adecuó para la visita pública. Junto con la cueva pintada, pues digamos que eran los dos que en esos años se prepararon. Y se le hizo una escalera, la escalera por la que actualmente se sube, y una plataforma con unos cantos de toba de la zona y tal, para crear una plataforma y poder admirar o visualizar el cenobio. Para rellenar el relleno que se utilizó en esta plataforma, se cogieron los rellenos que estaban en el interior de los silos que forman el yacimiento. Uh-huh. Esta es una información que, bueno, nosotros pudimos recabar a través de gente de la época que estuvo en la obra, esa en los años 70, del siglo pasado. Entonces, pues desde el Cabildo, pues se organizó decir, oye, pues ¿por qué no intentamos retirar esta plataforma? Se retira la plataforma, con ello se recupera, digamos, la orografía original del cenobio, que es una ladera muy pronunciada, y además recuperamos pues todo ese relleno que posiblemente pueda tener muchísimo material arqueológico que se encontraba en el interior de los silos o esos pequeños graneros que forman esas cuevitas pequeñas que forman el cenobio, que se llaman silos, que es donde se guardaba el grano y otros enseres, ¿vale? Entonces, pues bueno, se empezó, o sea, hemos estado 5 meses llevando este trabajo de excavación, que ha consistido en retirar esa plataforma, ese muro, y además todo ese relleno que estaba debajo de esa plataforma lo hemos tamizado o cribado, con cribas, pues hemos retirado la tierra y hemos ido recuperando el material arqueológico que había.
Y la construcción, para disculpa Carmen, perdona, sí. Consuelo, ¿la construcción de esa plataforma en su momento generó algún tipo de inconveniente, de problema, de deterioro en la zona o no?
A ver, realmente, pues bueno, nos tenemos que poner un poco en la época, ¿no?
Sí, desde los años 70.
En aquel momento, claro, en aquel momento pues fue muy interesante que se pudiera acceder al cenobio. ¿Que supuso un deterioro? Pues bueno, el utilizar el relleno de los silos para rellenar esta plataforma, pues visto desde la perspectiva de hoy, pues claro que sí. ¿La plataforma afectó a la orografía del cenobio? Un poquito en el encaje de las piedras de la base y tal, pero vamos, tampoco. Ahora ha quedado un perfil, digamos, hemos recuperado ese perfil de la ladera original, que es un perfil muy vertical, que da además la característica que tiene el cenobio, que se construye pues en un sitio de difícil acceso, en una ladera muy vertical y demás, ¿no? Mm. Entonces, bueno, ahora pues la sorpresa ha sido que en ese relleno de tierra que teníamos debajo de esa plataforma, pues ha aparecido muchísimo material arqueológico de todo tipo. Pues hemos recuperado muchísimos restos de fragmentos de cerámica pintada, cerámica con decoraciones incisas e impresas, hemos recuperado pintaderas, hemos recuperado industria hecha en hueso como punzones, espátulas, muchísimos restos de molino, de
morteros. ¿Alguna trascendente, Consuelo, que pueda explicar, no sé, cierto eslabón que todavía no tenemos ahí asegurado o no?
Vale, mira, quizás, a ver, pues sí, hay materiales que son más llamativos que otros, ¿vale? Pero realmente lo interesante de todo este material que ha aparecido es que realmente siempre hemos hablado del granero de Valerón como un sitio donde se guardaba el grano para la comarca, pues para momentos en los que había hambrunas y que estuvieran ahí tal. Pero realmente, probablemente, el granero de Valerón pues ha sido algo más que un granero. Que probablemente pues atesoraba o se guardaban ahí otras materiales que también fueron de interés, o sea, o importantes para la comunidad. Y también creemos, y esto es una hipótesis, que ahora habrá que trabajar todo ese material y ver si lo podemos verificar o no, creemos que a lo mejor en el granero también se realizaron otras actividades. Por ejemplo, pues no solo se guardaba el grano y otros enseres de interés para la comunidad, sino que por toda la cantidad de material que aparece, probablemente a lo mejor pues allí se hizo ese material, o sea, se confeccionaron esos punzones a lo mejor, o se sacaron de las piedras, pues se sacaron instrumentos líticos, instrumentos de piedra para cortar, para picar, etcétera, ¿no?
Entonces, aparte de granero, ¿qué más puede ser eso, Consuelo?
Bueno, a lo mejor es un sitio donde no solo se guardaba el grano, que es de gran valor o era de gran valor para la comunidad en ese momento, sino pues otros materiales que también eran de gran valor, pues todas esas instrumentos que ellos necesitaban para su vida diaria, para cortar, para raspar, para picar, pues los punzones, los picos de piedra, las lascas de obsidiana que servían para cortar, nos han salido bastantes pintaderas, pues a lo mejor ahí se guardaban esas pintaderas, no lo sé. Esto ahora mismo pues tendremos que seguir estudiando, estamos, digamos, en una fase intermedia del trabajo. Hemos hecho lo que es el trabajo de campo y ahora pues habrá que hacer todo un análisis pues de toda la...
Apasionante, Consuelo, lo que nos estás contando, sobre todo para ustedes los arqueológicos, los arqueólogos, muy apasionante, sí, sobre todo lo que pueden encontrar, ¿no? Porque a tenor, sí, de estas obras de remodelación y demás, sí, se han encontrado estos vestigios, vete tú a saber, claro, lo que puede haber ahí, ¿no?
Claro. No, y además que lo interesante de todo esto es que esta excavación se ha podido hacer manteniendo el cenobio de Valerón abierto, con lo cual los visitantes pues han podido disfrutar de esa excavación arqueológica, de los hallazgos que se producían cada día. No hemos tenido la necesidad de tener que cerrarlo para llevar a cabo la excavación. Ahora mismo pues nos queda continuar con el estudio y análisis de toda la documentación y los materiales que han salido y reponer, digamos, donde estaba esa plataforma, pues se va a construir y a colocar una pasarela, uh-huh, una pasarela metálica que va a permitir pues recuperar ese espacio donde la gente antes pues llegaba y veía el cenobio y además pues a través de esa pasarela metálica con un tramis pues vamos a poder experimentar, uh-huh, esa sensación de verticalidad y de lugar de difícil acceso que es el cenobio de Valerón.
Pues realmente apasionante, insisto, lo que esconde ese cenobio de Valerón, que sí es verdad que en un principio pensábamos que es un granero, pero ya han escuchado ustedes la palabra de una especialista que seguramente, con toda seguridad, ¿no? Es mucho más que un granero, muchísimo más. Consuelo Marrero, seguiremos hablando sobre este hallazgo ahí en el cenobio de Valerón, de Arqueo Canarias. Muchísimas gracias por atender a la COPE. Un abrazo.
Gracias a ustedes. Adiós.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Cuándo va a alcanzar su récord de precio el aceite de oliva?
¿Se ha recuperado la reserva hidráulica?
¿Qué ayudas hay para el sector?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. ¿Buscas diversión?
La NASA pone en órbita un nuevo instrumento para medir la calidad del aire.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
A nosotros no nos hace falta ese instrumento. Nos basta con escuchar a los compañeros de tiempo de juego para saber que el aire hace tiempo que no está bien.
¡Vamos bien! Valladolid se coló entre la defensa y ante la salida de Juan Carlos anota. 17. Primera parte. Tengo que cogerle ritmo a esto.
Escucha Herrera en COPE. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Con Carlos Herrera. Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
Ser futbolista es el sueño de tantos niños, chavales. Lógicamente es imposible que todos los que lo desean lleguen algún día a serlo, pero una cosa es eso y otra, jugar con los sueños y con los de sus familias. Durante varios meses los directivos de dos clubes de Granada mentían a familias de menores extranjeros, les ofrecían venir a España, les prometían que iban a ser estrellas del fútbol. Todo empezó.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde. Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
Con la chaqueta verde de Jon Rahm, que además de ganar, honra a una figura tan legendaria, tan querida como Seve Ballesteros.
He terminado jugando un hoyo como Seve en el día de su 66 cumpleaños.
Javier Ballesteros es el hijo mayor de Seve Ballesteros.
¿Qué tal, Joma? Buenas noches.
Tiene que ser un orgullo, ¿no? Estar en casa viendo el Masters y saber que honró de esa forma la figura y el recuerdo de tu padre.
Sí, la verdad que es brutal, ¿no? Jon siempre tiene recuerdos hacia mi padre.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Estás escuchando.
escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
La verdad es que, todo hay que decirlo, algunos tenemos el modo family las 24 horas del día. Pero bueno, que sepa usted que en junio, 16, 17 y 18, pues vamos a activar una vez más, o con más intensidad en la medida de lo posible, en modo family, porque así se llama la primera edición que está destinada a las familias. Y se pone a disposición todo lo que se necesita para impulsar la vida familiar. Será en Infecar, insisto, 16, 17 y 18 de junio. Vamos a hablar con Betsabé Morales de Quinegua Producciones. ¿Qué tal, Betsabé? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días. Pues muy bien. Aquí encantada de estar con ustedes.
También es un placer para nosotros saludarte. Oye, ¿se tiene que realizar un proceso de investigación, algo así como lluvias de ideas, para saber qué es lo que le ocupa, le preocupa a todas las familias y valorarlo ahí en esta feria? ¿Cómo se hace esto?
Oye, pues sí, pues me gusta mucho esta pregunta porque en modo family nace después de 2 años de estudio y de análisis. Uh-huh. Y la verdad que cuando se nos hicimos una lluvia de ideas, como bien has dicho, nos sentamos todo el equipo de Quinegua Ideas del País con diferentes opciones y proyectos, y una de las ideas que se puso en la mesa fue crear una feria de apoyo, de ideas, de productos y de servicios para las familias canarias, y ahí nace el modo family.
Pero claro, la familia es transversal prácticamente en todos los estamentos de la sociedad, ¿no? ¿Cómo se dedican más a una cosa que a la otra? No sé si entiendes la pregunta. No es sencillo, ¿eh, Betsabé?
No ha sido sencillo, pero mira, la base que del resultado de entender que teníamos que hacer esta feria es que las personas, cuando estamos en el modo family o queremos empezar a crear una familia, ¿vale? Familia como se entiende hoy en día, en cualquiera de sus formas, ¿vale? Entonces, empiezas a buscar muchísima información, es decir, nos preocupamos mucho por buscar contenido, métodos profesionales, ideas, servicios, es decir, las familias nos preocupamos por las familias, como se dice. Entonces, descubrimos que había un interés muy grande de información. Y por otro lado, en este estudio, observamos que solo en nuestra isla, en Gran Canaria, tenemos una media de 400 profesionales que se dedican directamente al sector de la familia. Es decir, teníamos logopedas, nutricionistas, psicólogos,
todo.
Lo vimos claro en el estudio, vimos que había una gran demanda de familias canarias con ideas, proyectos, servicios para mejorar la vida en familia y las necesidades que hay que cubrir cada día. Y por otro lado teníamos este abanico, estos profesionales que necesitaban esta visibilidad. Pues lo hemos decidido unir en la feria en modo family el 16, el 17 y el 18 de junio en IFECAR.
Todavía queda, ¿no? Pero ya tenemos expositores cerrados. ¿Cuáles son?
Sí, mira, es muy importante que me haga esa pregunta. Todavía queda, es verdad que es en junio, pero que sepan que en modo family, para que entiendan un poco la feria, por un lado es toda esa parte de expositores, ¿vale? Que hay, va a haber un centenar de expositores de diferentes productos y servicios. Hemos hablado de algunos en concreto como Cool Kids, que es una empresa especializada, y muchos otros de servicios. Pero dentro de esta feria hay una programación viva todo el día con grandes profesionales, que además de estos expositores tienes una programación de acudir a charlas, a talleres, por ejemplo, Seguridad Vial en Familia, impartida por Jesús Rodríguez. Charlas dirigidas a la mujer por el Centro Maternal Nona. Taller de familia por especialistas de habilidades y impactos con Francis Lam, que es una educadora de primaria especial. Otra que tenemos, una gran ponente de Educar en Positivo. Uh-huh. Y esta feria está continuamente con una programación, por eso ahora vamos a empezar a publicar esta programación viva y puedes asistir a estas charlas entrando directamente a la feria. Pero por otro lado, que sepas que para enriquecer más el producto de la feria, la formación de las familias, hemos preparado 4 ponencias de referentes nacionales que puedes adquirir tu entrada aparte de la feria. Uh-huh. Si quieres te digo un poco los ponentes que vamos a traer.
Sí, tenemos un par de minutillos, no tenemos tanto tiempo, pero por lo menos digamos los más trascendentes o importantes.
Claro, mira, tenemos a Neus Moya, que es podóloga infantil, experta en el calzado infantil, Juan Yorca, que es experto en nutrición y creador del proyecto Una Infancia Bien Nutrida, que nos viene a dar una charla y un taller. Begoña Ibarrola, experta en inteligencia emocional, que ha escrito más de 200 libros. Y Armando Bastida, que es un enfermero pediátrico que viene a hablar de criar con sentido común. ¿Por qué te digo esto? Porque ya en nuestra página web, en modofamily.com, pueden adquirir tanto las entradas a las conferencias, que tienen un precio de 18 euros, si compran más de una, 15 euros, pero también pueden adquirir las entradas a la feria, que la feria son 5 euros. Entonces puedes ir a la feria, a los talleres, a la programación, pero si en concreto te interesa asistir aparte a una conferencia, a uno de estos ponentes, también puedes comprar ya tus entradas en modofamily.com.
Pues interesante, está en Modofamily, esta feria que llegará pues del 16 hasta el 18 de junio en la institución ferial de Canarias, en Infecar. Seguiremos hablando, hemos hablado con Betsabe Morales, que es una de las responsables de esta feria de Quinegua Producciones. Betsabe, gracias por atendernos, un abrazo y mucha suerte.
Muchísimas gracias a ustedes, muy amable.
Nos vamos un minutillo tan solo para llegar a la una de la tarde. Nos despedimos hasta mañana, pero recuerden que la programación de COPE sigue. En breve el mediodía, el adelanto del mediodía COPE, todas las noticias de nuestro país, también desde el punto de vista internacional. Las noticias de Canarias llegarán a la 1:20. 1:50 estuvo Julio Abreu, Javier Benítez, ambos dos al frente del programa. Será hasta mañana jueves. Adiós, buenas tardes. I didn't wanna fight, stop.